Pero
Fíjate.
déjame ahora para arrancar, señor. Este recurso, nuestro deseo cuando hablamos, Dani y yo, es que pueda bendecir a personas, señor. No solamente a personas que no te conocen, que verdaderamente puedan escuchar que tú tienes algo que decir acerca del elemento del cuerpo, de la mayordomía a la que nos has llamado y que tú nos creaste, y cuerpo incluido, y tú nos compraste con la sangre de Cristo, señor, cuerpo incluido. Como Pablo les enseñaba a los corintios, señor. Así que, y para tu pueblo, que pueda ser animado, instruido, estimulado a una verdad bíblica y una verdad sobre todo lo que este mundo ofrece y sobre todo los trucos y las estrategias de este mundo para agarrar algo bueno y depravarlo o destruirlo o corromperlo. Y ciertamente, señor, hay gente que esto es un elemento de cautiverio, Dios. Y sin embargo, tú has creado todo, Señor, para que sea de disfrutar, Señor, porque tú lo has hecho con un propósito. Pero el enemigo es bueno para agarrar, repito, y torcer, y distraer, y empuercar, y cautivar, y tener esclavos de este elemento. Así que usa este tiempo, gracias por mi amigo, su disposición a este recurso. Y lo que hemos hablado, que queremos generar estas conversaciones, incluso a nivel de consejería bíblica, para ayudar a tu reino, en pro de que los miembros de tu reino puedan experimentarte más en esta área. Y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien,
Amén.
los que nos acompañan, bienvenidos. Soy el pastor Quique Torres, como ya asumo que estás en este canal, me conoces, pero muchos no conocen a mi nuevo mejor amigo fitness que se llama Dani Camus. Y la realidad es que era increíble, él es un hondureño que no sé cómo rayos acabó en Barcelona. Bueno, sí sé el deporte y demás, le llevo para allá. Pero mi Dani, quisiera que te tomaras 2 minutos para punto presentarte, quién eres, dónde estás, qué te dedicas, formación, pero así que incluso la iglesia en la que estás, que pastorea un buen colega y amigo, así que preséntate con la audiencia que nos
Sí.
acompaña, mi Dani.
Bueno, mi nombre es Daniel Cabús, mucho gusto. Gracias, Pastor Quique, por invitarme aquí a tu casa social, como siempre digo. Gracias por considerar ese tema que aparentemente parece ser un punto ciego, ¿no? En nuestra vida como cristianos, pero la escritura tiene que decirnos respecto al cuidado corporal que tenemos que hacer. Nada, yo nací en Honduras y hace casi 8 años que estoy aquí en Barcelona. Tengo una hermosa hija de 3 años. Y el 27 de agosto hago 6 años de estar casado con Yamil Ortiz, mi esposa de Colombia, de Bogotá. Soy miembro de la Iglesia Evangélica de la Gracia, donde pastorean el pastor David Barceló, Jairo Chabur y el pastor Samuel Barceló. Y bueno, ahí sirvo en mi iglesia local. Y bueno, me dedico a tiempo completo al Ministerio del Cristiano Fitness, que como la misión dice, es reformando el ejercicio bajo la postura bíblica, lo que el cuerpo representa. Y nos dedicamos a generar recursos digitales para fomentar el ejercicio desde una postura bíblica, para animar a los hermanos a ejercer una mayordomía corporal bíblica en el que el centro de sus hábitos no sean ellos mismos, sino la extensión de la gloria del que creó el cuerpo, Cristo. Ese es el Dani.
Súper amén a eso. Ahora vámonos a bajar 10 niveles a una conversación que el no creyente y el nuevo pueda entender,
Sí,
porque
sí,
tú y yo hablamos
sí.
estos términos y nos encantan. Pero vamos a arrancar esta charla verdaderamente orando porque nos está escuchando la hermanita que acaba de parir a su niño y
Sí.
está queriendo volver a tomar una forma, vamos a llamarlo atractiva para su esposo, saludable. Nos está escuchando el hermanito que ha intentado 48 dietas,
Sí.
diría 3 veces le ha rogado al Señor que le quite la lonja y parece que
No.
no pasa.
No.
Nos está escuchando la chava cautiva del fitness y de verse bien y cuenta calorías y cuenta porcentaje de grasa y tiene este culto al elemento de una autoimagen saludable, diagonal, obsesiva en el dinero que se gasta, el tiempo que se ocupa. Nos está escuchando el pastor con panza que no tiene confianza, pero que verdaderamente quiere y se sabe porque quizás ya su esposa se lo dijo, sus hijos se lo dijeron, o ya siente un dolor en el pecho, o ya se siente muy cansado, o no duerme bien, y sabe que ha sido un muy mal mayordomo de su cuerpo. Nos está escuchando el chico que creció viendo Men's Health y podcast de Cuates Fitness.
Ven.
Y deriva de ahí su identidad, entonces se tiene que ver como la portada de revista para ser atractivo para alguien. La chica que creció como una niña inocente y de repente se dio con cuenta que había una Miley Cyrus y una Megan Fox y una Kim Kardashian y es el estándar gustado por los hombres y empieza a producir todo un ecosistema para verse como ellas. Entonces, entendiendo todos los ecosistemas que nos ven, mi hermano, digamos, una muy buena pregunta para empezar esta charla sería, ¿Dios tiene algo que decir acerca del cuerpo? Y si sí, ¿cuáles serían los tres verdades, o sea, tres elementos de verdad esenciales en la opinión de Dios acerca de cómo debo de ver mi cuerpo? Si quieres, empezamos por ahí.
Bien, yo creo que es una pregunta que puede sentar una buena base para la creación de hábitos saludables, porque indudablemente creo que nunca o pocas veces cristianos o personas comienzan a construir hábitos saludables haciéndose esta pregunta, o sea, ¿qué tiene que decir Dios respecto a mi cuerpo? Y de alguna manera, pues vamos a dar unos lienzos panorámicos porque sería imposible profundizar en la antropología bíblica, ¿no? De lo que qué representa el cuerpo según la escritura, que nos llevaría horas, pero primero que todo es que nuestro cuerpo no solamente es el templo y el espíritu, ¿bien? Porque creo que todos tenemos de alguna base lo que nos enseñan en la escuela dominical, ¿no? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Creo que el hermano más pequeño y el hermano que lleva años en la fe sabe que el cuerpo es el templo del espíritu. Eso no lo podemos negar. El problema es que ese concepto es un concepto muy superficial. Es un concepto que de alguna manera no ha alterado la conciencia de los hábitos saludables para la gloria del Señor. Entonces, ¿cómo profundizamos en esto? Primero, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Segundo, mi cuerpo representa la imagen de Dios en la tierra. Y esto, de alguna manera, nos enseña dos cosas. Uno, que mi valor no es intrínseco directamente a lo que yo pueda hacer por el cuerpo. Y dos, que lo que realmente le da dignidad al cuerpo, si le puedo llamar dignidad, es lo que los teólogos llaman la imago Dei, ¿no? El reflejo de Cristo, de Dios, a través de nuestras vidas. Bien, el punto número tres es que el cuerpo es el medio a través del cual servimos en este mundo. Entonces, el cuerpo realmente es algo importante en la visión de una cosmovisión cristiana bíblica que quiera fomentar unos hábitos saludables. Entonces, en resumen es, sí, mi cuerpo tiene valor, pero no por lo que yo pueda hacer por el propio cuerpo, es decir, no por lo que yo pueda hacer por mi cuerpo. Yo no le añado valor a mi cuerpo por la cantidad de hábitos saludables a las que yo me pueda haber sometido, ¿no? Mi valor, si lo puedo decir de esa forma, lo proporciona la imagen de Cristo reflejada en mi cuerpo. Segundo, soy hecho a imagen y semejanza de Dios, pero no solamente soy el templo del Espíritu Santo, sino que soy el medio a través del cual el Espíritu Santo de Dios efectúa a través de los dones y talentos para el servicio de la iglesia local y el pueblo de Cristo y mi contexto más cercano, mi familia. Y tercer lugar, ¿no? Había recapitulado, yo no voy a hacer nada más por mi cuerpo. Mi cuerpo ya tiene valor por lo que Dios y por lo que Cristo pagó en la cruz. La palabra dice en 1 Corintios 6, 19, 20 que por precio hemos sido comprados para que glorifiquemos a Dios a través del cuerpo y del espíritu. Entonces yo creo que sobre esa base podemos ya construir que realmente la identidad de nuestros cuerpos no está ni siquiera en lo que yo piense de mí mismo, que esto es muy importante, ni en la persona que se ve reflejada en el espejo, ni lo que me diga Men Health, ni lo que me diga la Instagram. El fundamento de la vida saludable de todo creyente y su identidad corporal está en lo que la escritura dice que ese cuerpo representa. Y a partir de aquí podemos ir ya matizando muchas ramas de ese árbol.
Sí, está increíble. Creo que una buena pregunta para armar esta cadena de charla, mi querido Dani, sería, en tu experiencia como alguien, como un elemento de coach en el tema, un estudiado de esta área, ¿cuáles podrías decir, y esto pensando en un oyente que nos está escuchando, ¿cuáles podrías decir que son los top 5 motivos por los que alguien te busca o quiere bajar de peso, mejorar masa muscular, mejorar su manera de comer, ejercitarse? Que tú puedes, en la experiencia, haber visto, esto es un motivo corrompido, es un motivo caído.
Es un motivo caído, eso es muy bueno. Fíjate que estaba la vez pasada leyendo, ¿no? Y la realidad es que aquí hablo cristianos y no cristianos, ¿no? Pero si le preguntáramos a todas las personas, bueno, a una gran, a una, a un, a una, a nuestra generación, ¿no? ¿Por qué entrena? La mayoría dice que entrena por salud, ¿no? Bueno, no quiero ser extremista con lo que voy a decir ahora, pero realmente es que nosotros tenemos que empezar a hablar de manera bíblica, incluso en nuestros hábitos. Porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él, y de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que yo tengo que empezar a reformar mis hábitos desde la forma en la que pienso. Porque si yo pienso de alguna manera errónea en los hábitos, iré haciendo hábitos de forma errónea y no de forma bíblica. Entonces, cinco cosas que por las que la gente contrata a algún entrenador o se mete en estos líos de entrenamiento, como digo yo. Primero, la gente quiere verse bien. La gente quiere verse bien. ¿Quién no quiere verse bien? Yo creo que todo el mundo desea verse bien, que la ropa que te gusta te quede bien, que te veas al espejo y te veas bien. Yo creo otra razón por la que la gente empieza también a buscar o a hacer ejercicio es por bajar de peso. Hay una moda de bajar de peso en todo el mundo, y más en nuestra cultura occidental. En todo el mundo está buscando perder esa grasita ahí, qué incómoda. Número tres, hay personas que de verdad entrenan porque tienen alguna patología clínica y necesitan realmente ejercitarse porque han visto que el ejercicio es una muy buena medicina para mejorar a nivel de salud. Otro es porque, otra razón por la cual muchas personas empiezan a entrenar, sencillamente por una presión. Bueno, dos tipos de presiones. Una presión interna en que no aceptan cómo ellos son y quieren mejorar y encontrar la mejor versión de ellos mismos, ¿sí? Y por otra, la presión externa de que les llaman gorditos, de que les llaman flaquitos, de que les ven diferente, de que ven que sus otros amigos o amigas o colegas o compañeros tienen unos físicos más desarrollados, y las personas también empiezan a entrenar por la comparación. ¿Sí? Y otros comienzan a entrenar porque sencillamente no tienen otra cosa que hacer. Y bueno, y dicen, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer ejercicio, pero no tiene un fin, no tiene un sentido tal práctica. Lo hacen porque, bueno, les sobra tiempo y perfecto, voy a comenzar a entrenar. Yo creo que detrás de todo esto está nuestro corazón, vislumbrando los ídolos que hay en cada práctica deportiva. Pero yo diría que estas son algunas razones por las cuales las personas comienzan a entrenar. Y no diría que todas estas son erróneas, ¿no? Pero no serían las más bíblicas.
Ya, ahora vamos a empezar a pelotear algunas de estas, sobre todo porque sé que una audiencia importante que me sigue tiene cierta formación en consejería o tienen evidentemente una formación bíblica. Uh-huh. Y esto es algo que tú lo conoces muy bien y ya lo hemos hablado. ¿Cuál sería el problema? Bueno, yo he hablado mucho, y apenas con el pastor Adrián de Horizonte Villahermosa, de cómo parte del elemento del matrimonio es, hay una atracción, o sea, hay un elemento del deseo, Cantar de los Cantares lo cita, Proverbios invita al hombre a satisfacerse, a recrearse con la mujer de su juventud. Sí. Entonces, hay un elemento en el que ciertamente pues, mi cuerpo ya no es solamente mío, sino es para poder agradar y servir a mi esposa y viceversa. ¿Cuál sería la tensión entre un motivo de que yo quiero ganar hábitos saludables, verme bien, bajar de peso, que tú pudieras ver cuándo se rompe este tema de es algo saludable por amor a Dios y amor a mi cónyuge y de repente ya estoy pasando la frontera a estoy haciendo un culto a mi autoimagen?
Sí, yo creo que es una pregunta muy buena. Yo también creo que tiene algo que ver con el tema de la conciencia, ¿no? Y al final es como esa subjetividad que hay dentro de mi propio corazón. Yo creo que es importante no engañarnos a nosotros mismos. No engañarnos a nosotros mismos. Uno sabe, y es evidente, cuando te estás desviando, uno lo sabe. Te ves más en el espejo, estás más pendiente de cómo te queda la camisa. Mira, hay algo que dice el apóstol Pablo, no recuerdo muy bien la cita, pero dice que el cuerpo del marido ya no le pertenece al marido, sino a su mujer, y así viceversa, ¿no? En una ocasión pregunté ahí por el Instagram que ¿cómo tendría que responder la esposa cuyo marido le dice que quiere que pierda más peso porque no le gusta cómo se ve? Y hay, y he visto casos, y me han llegado un montón de casos de esposas que literalmente la presión no viene de afuera, sino de sus propios esposos insatisfechos en el aspecto físico de sus esposas después de 3 embarazos. Es un tema bastante duro esto, pero yo creo que la línea borrosa que a veces cruzamos es que nuestra satisfacción, y si lo puedo llamar de esta forma, y como esposo, ¿no? Si yo realmente yo deseo que mi esposa pierda 5 kilos porque ahora mismo no me gusta, pues entonces el problema no lo tiene mi esposa, ¿eh? El problema lo tengo yo literalmente en mi corazón, que estoy valorando más en mi esposa cosas efímeras que se van perdiendo con los años. Y la realidad es que eso debiera demostrarme a mí que mi corazón está tentado en ese sentido, en el aspecto estético de mi esposa, y no valorar el carácter profundo del desarrollo de una mujer piadosa en ella o en él, ¿no?
¿Cuál sería el balance ahí, Dani, con una persona, hombre o mujer, que te está escuchando, porque yo conozco a mi raza, y que está diciendo, amén, Dani, por eso yo no hago nada, y soy una fodonga, o un fodongo y un perezoso, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha,
para poco
y la
aprovecha.
Piedad. Y entonces ahí vamos a entrar a este fascinante.
Ah, bien, bien, por esto lo mencioné. Por eso lo mencioné. Pues fíjate que este es un versículo que me mandan un montón de veces y me dicen, Dani, lo que estás haciendo no es nada bíblico. Yo creo que si el apóstol Pablo estuviera hoy con nosotros, te mandaría a correr mínimo 5 kilómetros al día. Seguro. O te mandaría 100 sentadillas a ti, querido hermano perezoso. Yo creo que es un tema que lo podemos, y lo voy a hablar de forma jocosa, pero la realidad es que hay dos vertientes, ¿no? Por una parte, aquellos hermanos que ven el texto y no logran distinguir que realmente Pablo lo que está haciendo en ese texto es haciendo una comparación con la vida eterna, que es muchísimo mejor que lo que el ejercicio nos va a dar en la vida eterna. Obviamente, en la vida eterna, esto no nos proporcionará absolutamente nada. Ojo aquí, pero tu proceso de mayordomía corporal bíblica comienza en un cuerpo caído, pero terminará en un cuerpo glorificado. Entonces, piensa bien, mi hermano, que este cuerpo, aunque no lo cuides bien, en teoría, este cuerpo es un cuerpo que será glorificado.
Bien. Y creo que por eso realmente él dice para poco aprovecha, porque a la luz de una eternidad, esa disciplina, esta práctica, esa perspectiva te ayuda en esta naturaleza con este cuerpo caído en lo que Cristo viene y nos da el cuerpo glorificado. Entonces, creo que ahí es importante, y es un tema que tú y yo platicamos la vez pasada, porque de ahí mucha gente se agarra de, pues, se ayuda para poco, ¿para qué? Bueno, sí. La realidad es que más adelante Pablo va a decir a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y el elemento es que si tú no tienes cuidado de ti mismo, no vas a tener la capacidad de predicar. O sea, en mi caso fue un tema de cuerdas vocales, hay gente que tiene elementos de infartos o elementos cerebrales por elementos cardiovasculares que les incapacitan para el ministerio de la exposición de la palabra. Entonces, ciertamente hay un tema de integridad, está Pablo hablando de eso, cuídate de ti mismo, pero parte de la integridad involucra un tema de saberte mayordomo para de mayordomo de tu cuerpo. Y creo que aquí, para empezar a como hilar con temas reales, mi Dani, ¿cuál sería tu más reciente caso de alguien? Porque realmente yo entro a tu red social, para los que no lo han hecho, sí que pueden seguir al Cristiano Fitness, y sé que tienes ahí videos de tus clientes y clientas y demás. ¿Cuál sería tu más reciente caso de alguien que te contactó y contrató por el motivo correcto, quizás, y acabó haciéndolo por el motivo equivocado? Sí, evidentemente, sin decir nombres. Tú has ayudado a personalidades desde esposas de presidentes hasta personas con cualquier estrato socioeconómico a querer empezar con esas prácticas. Me encantó un video de una de tus clientas que estaba haciendo ejercicio con botellas de agua. Entonces, no, tú tienes esta capacidad y esta gracia de articular un plan de entrenamiento para una primera dama y para una hermanita que tiene dos garrafas de agua en su casa.
Garrafas de agua, sí. Fíjate que
o es al revés, quizás. Quizás te contactan por el motivo equivocado.
Es que es lo que te iba a decir. Hasta el momento, nadie, bueno, no puedo decirlo, o sea, no, lo sí voy puede, a sí decir, puede. Pero sí, Incluso yo estoy aprendiendo también, porque también para mí hace un par de años esto era un punto ciego. A mí es que se me ha despertado esto era mental en mi cabeza que me ha, bueno, el Señor, ¿no? Me lo ha permitido, pero no recuerdo que nadie haya empezado una actividad física de forma bíblica. No lo recuerdo. Creo que a nuestra conciencia ha sido tan mal formada por el neuromarketing tan poderoso, grande, maquiavélico y basura de la industria, que ha llegado a penetrar incluso a los cristianos convencidos de que hacen una práctica correcta, pero su corazón está atrapado por las artimañas del error del fitness. Entonces, esto es algo muy profundo, porque, y es lo que yo te decía, mira, si ponemos, nos vamos a una iglesia, por ejemplo, y decimos, hermanos, ¿ustedes por qué hacen ejercicio? La mayoría te va a decir, lo hacemos por salud. Pero no es lo que la escritura dice. En realidad, la escritura dice en 1 Corintios 10, 31, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para tu salud. Bueno, no dice eso. La realidad es que dice, hazlo todo para la gloria de Dios. Y ese es el concepto, mira que dice mayordomía y literal, o sea, no quiero hablar bajo mi propia sabiduría, sino conceptos que han sido estudiados por personas con una metodología. Y mira lo que dice el diccionario de bíblico Holman, dice es lo que dice mayordomía. Mayordomía es la responsabilidad de administrar todos los recursos de la vida para la gloria de Dios. O sea, no para ti, mi hermano. No para buscar tu mejor versión, no para buscar tu salud. Aquí se interponen dos cosas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Tú tienes la responsabilidad de administrar los recursos, tú, la salud, el cuerpo, para la gloria de Dios, reconociéndolo a Él como el proveedor de todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que tú tienes la responsabilidad de llevar una vida saludable, llevar una vida activa, pero es la soberanía de Dios quien determinará si lo que tú estás haciendo tendrá efectos saludables en tu vida. Y si no los tiene, es tu responsabilidad continuar haciéndolos porque no lo haces para ti, lo haces para el creador de tu cuerpo. Entonces eso nos va a dar algo que no hay hoy en día. Constancia en hábitos. La gente va de dieta en dieta, de ejercicio en ejercicio. ¿Por qué? Porque está buscando la maravilla. A la gente no le gusta hacer cosas repetidas durante años, ¿no? Queremos todo rápido, super flash, comida rápida, queremos el Netflix sin anuncios, queremos películas rápidas, queremos que nos atiendan rápido. El ejercicio realmente puede llegar a exponer nuestros corazones y mostrar las inconsistencias que hay en nosotros. Y de verdad, mira, el día que dejes de hacer ejercicio, pregúntate por qué estás dejando de hacer ejercicio. Porque primero, puede dar pereza, te vuelves inconstante. Y esas son las características de un cristiano. No, las características de un cristiano es que nosotros somos constantes en todos nuestros caminos y nosotros planificamos y organizamos la economía del descanso y tenemos que ser capaces de comer lo que nos basta, no siendo que hastiado la miel la llevemos y aborrecemos y la vomitemos. Entonces la mayordomía corporal bíblica debe ser algo que entrenemos con constancia en nuestros corazones para no caer en los procesos seculares.
Creo que quiero conectar y si nos da el tiempo, Dani, creo que hay cuatro escalas que quiero caminar en este recorrido. Ahorita hablar del elemento, tú lo citaste, del engaño del fitness. Quisiera sí, como desarrollar un poquito más de eso que tú y yo platicamos la última vez.
Sí.
En esta economía, que hoy redes sociales, TikTok, Instagram y demás, todo generan esta imagen unilateral y temporal de una persona que el simple tiende a anhelar, procurar y demás. Quiero hablar de un elemento, la comida. Que, repito, ahorita nada más, entonces daño como un mapa, vamos a ver engaño de fitness y después el tema de la comida, si se puede embonar sin ningún problema. ¿Por qué hay gente? Bueno, mi esposa tomó que la verdad que Dios le mandó un tema de salud que la ha orillado al ser disciplinada, al ser ordenada, al ser muy cuidadosa de ciertos procesos alimenticios. El programa que más le ayudó a ella fue uno que se llamó Haz las paces con tu estómago, con la comida, con tu sistema digestivo alrededor. Entonces, comunicando la comida como un ente con el que no me llevo bien, pues, o mi sistema digestivo como un organismo con el que tengo que hacer las paces porque estamos peleados. O sea, mi mente desea algo, pero mi sistema digestivo no le ha llegado el memo de que, de que, Entonces, hablemos, vamos a hablar de la comida, porque para mí teológicamente es fascinante, y repito, hablaremos esto, estoy okay. animado de que puedas incluso prepararte con nosotros en tema de consejería y después armar o más charlas de esto, o si Dios nos concede traerte un día a enseñar, porque el elemento de la comida es fascinante, porque desde Génesis es el elemento que el enemigo usó para caer, o sea, para tropezarnos, y parecería simple, pero el elemento de la comida fue un papel muy importante a nivel de la teología práctica, ¿sí? Porque Pablo después se vive en una cultura grecorromana en la que ellos comamos y bebamos que mañana moriremos, y en la cultura grecorromana comían banquetes, iban al vomitatorio, vomitaban para después seguir comiendo, y había un culto al cuerpo y una perversión sexual debido a esto. Entonces, yo creo que no vivimos en tiempos muy diferentes, solamente que hoy tenemos pantallas y antes tenías que ir, repito, a otros ecosistemas. Entonces vamos a hablar de la comida, como qué onda con el problema con la comida, en qué momento, y tú y yo lo mencionamos, está también el riesgo de decir, aguas con los que dicen no coman esto, coman a esto, porque Dios ha dado esto como un regalo para disfrutarse y es purificado en oración y demás. Sí. Después vamos a hablar un poquito del descanso. Porque de nada sirve, a mí me encanta Tom Brady, que para mí es uno de mis íconos en el tema de una longeva carrera.
Sí,
uno de sus elementos que
el más fútbol americano, ¿no?
El fútbol americano, porque uno de los elementos que él más respeta es el reposo, el descanso. O sea, al final del día es algo que en la vida tenemos que también considerar dentro de un elemento saludable de un ritmo de vida, ¿sí? Y por último, conectar todo esto a un elemento de salud mental. Tú lo has visto en primera mano, yo como consejero, tú como coach. Hay problemas de salud mental, ansiedad, depresión, pánico, elementos de falta de sueño y demás, que no es un elemento tanto de batalla espiritual,
no.
Es un elemento de un síntoma de una pésima y negligente mayordomía del instrumento y de lo que Dios nos ha encargado. Entonces, con esto más o menos mapeando para que la gente que nos acompañe sepa un poquito las bases que vamos a estar tocando, con toda confianza invitando a que nos escuche, que nos pueda hacer las preguntas, repito, aquí en el canal, Cintia Vestente nos va a apoyar a poder recaudarlas, ¿sí? Arrancamos con el tema del engaño del fitness, mi querido Dani, platícame un poquito de eso.
Sí, bueno, es que el fitness es una marca, literalmente, es una marca que se ha propagado, que comenzó en los Estados Unidos, bien, pero que se ha propagado por toda Europa y que ha cogido muchísima fuerza a través, bueno, de las competiciones del fitness hiking, de lo que es el físico-culturismo y muchísimas otras cosas, ¿no? El fitness ha ido evolucionando de tal manera que antes esto se limitaba, por ejemplo, al físico-culturismo, y progresivamente esto fue llegando a otros estratos sociales, ¿no? A otro tipo de público. De alguna manera también esto ha derivado por y llevado y siendo embajadores de muchos deportistas élite, ¿no? Llevando una vida fitness, etcétera, etcétera. Finalmente, lo que hay detrás del fitness es lo que yo digo es una esclavitud. Ah, el fitness tiene la necesidad, el fitness caído, ¿no? Porque si no, así el cristiano fitness está condenado. El fitness caído. El fitness caído, exactamente. Tiene, no el fitness redimido, ¿eh? El fitness caído tiene la...
No, y me encanta eso, porque incluso para mí, a nivel de estrategia, de alcance, sí. Digo, cuando Dios te dio este título, el rol es que la gente busca eso. O sea, la gente busca fitness. Sí. Y tu frustración en la mía fue que no hay, ahora sí que, y mi frustración es esa, mucho... recurso en temas digitales de que el que busca pueda buscar fitness y Biblia y aparezca algo útil y sano y demás. Entonces, honro tu estrategia, para mí la aplaudo. Sí. Mi hermana ahora sí que me invitó a este tema de empujar el tema de redes. Mucho me dice un tema de, oye, allá afuera están vendiendo basura, ¿eh? Porque tú tienes un tema, ¿por qué no tienes presencia en estos ecosistemas? Entonces, así que me honro ese tema, pero el engaño, dices, el fitness tiene una agenda. El fitness caído tiene una agenda.
El fitness, sí, tiene una agenda. ¿Cuál es esa agenda? Hacerte dependiente, mi hermano. ¿Dependiente de qué? Bueno, de que nunca estés conforme contigo misma. Además de tener una agenda de dependencia, es una agenda hiper, mega, recontra, ultra humanista. Ahí Cristo no existe, mi hermano. Ahí existes tú. Tu peso. Tu músculo. Tu ego. Tu ropa. Tú eres el centro de todo, o sea, de la persona más importante de todo el mundo eres tú. Y bueno, tú puedes ir a un centro deportivo, a un gimnasio, cualquier otra cosa, y te vas a dar cuenta que los mensajes de frases motivacionales que existen no es hermano, dale la gloria a Dios con tu cuerpo. No, lo que te dicen ahí, busca la mejor versión de ti mismo. Consigue, saca el león y ruge como lo que llevas dentro. O eres el campeón, vuélvete, saca los superpoderes de tu fuego. Bueno, un montón de cosas que hay ahí que de alguna u otra manera suena muy alentador y emociona nuestros corazones, pero lo que están haciendo es creando, haciendo la pelota de nieve más grande para que cada vez necesites más y más y más y más. De otra forma, también juegan mucho con la necesidad real de la persona. Y bueno, de aquí se derivan muchas, pues yo creo que por eso nunca tendré algún patrocinador, pero bueno, de aquí se derivan, por ejemplo, las grandes marcas de quemadores de grasa o termogenes, termogenes, y como se le llaman técnicamente a estas cosas, ¿no? Personas que, marcas que lo que hacen es crear una pastilla que te indica a ti que tú con el menor esfuerzo posible en 20 días vas a poder obtener el peso que tú estás buscando desde hace 10 años. Lo que te venden es la moneda de el menor esfuerzo y el mayor logro. Consigue todo lo que tú has deseado con $19. Tantas cosas que hay detrás de este fitness. Bueno, y finalmente, pues, el engaño de la autoestima. Y este es un tema que me gusta tratar mucho porque muchos cristianos también están metidos ahí. Y es que todo van a la autoestima, a la autocomiseración, a la autonecesidad de que tú tienes que tener esto, esto y esto y lo otro. Y luego, pues, utilizan estrategias de neuromarketing para llegarte a sitios de tu cerebro para que tú puedas llegar al pensar de alguna manera que tú necesitas eso, y utilizan frases, utilizan estrategias de copywriting, utilizan mensajes incluso dentro de la música para poder alentar tu corazón a entrenar ciertos tipos de especialidades de entrenamiento funcional, etcétera, etcétera. Si tú ves, los gimnasios están hechos de manera que tú puedas estar muchísimo tiempo en el gimnasio. De hecho, un anciano en la iglesia me preguntaba, ¿será que los coliseos romanos hoy cambiaron para ser gimnasios deportivos? Donde las personas van, se desconectan, se colocan, están en su máquina y empiezan a adorar a su gran yo. Muchos utilizan una mancuerna como un medio de adoración para sí mismo. Entonces, ¿será hoy en día que necesitamos colocar un púlpito en los gimnasios y predicar el evangelio de Cristo? Seguro muchos llegarían al arrepentimiento si llegáramos a colocar un púlpito dentro de un gimnasio deportivo en donde lo que hay es mucho humanismo, filosofía barata. Incluso fíjate que esto es muy extraño, pero fíjate que aquí en España suena muy raro mezclar cristianismo y ejercicio. Pero aquí, en Europa, está muy de moda lo que es el pensamiento filosófico del entrenamiento, del ejercicio, con este pensamiento llevado por Marco Aurelio. No sé si recordarás cuál es el nombre de esto. Se me olvida. Los estoicos. Estoicismo. Bien. Esos aquí son wow, es una bomba. Qué hermoso estoicismo y entrenamiento. Y hay unos grandes personajes de aquí en España que llevan este tema. ¿Y sabes qué? Son apoyados, son llevados a que este tema se difunda, ¿no? El término del dominio propio, de que el estoico se mantiene en autocontrol y ejercita tu corazón y ejercita su cuerpo, relaja la comida. Pero, ¿y el cristiano? El cristiano escucha del cuerpo y del ejercicio y se atormenta. Y lo vemos como vanidad. ¿Qué ha producido esto? El propio fitness. El fitness ha tenido mayor voz que la propia escritura dentro de la vida y los corazones de los deportistas y las hermanas que quieren tener vida saludable. Entonces, mi pregunta es, ¿es realmente el fitness el culpable o nuestro corazón que no ha querido ver lo que la escritura dice del cuerpo?
Sí. Y creo que partemos de una base importante, ¿no? El así como redes sociales, así como todo lo que el Satanás va a agarrar algo bueno y va a corromperlo, la agenda es hacerte dependiente
dependiente.
Una gente humanista. Sí. Y es un negocio, debemos también de reconocerlo, es un negocio. O sea, hay una industria detrás de generar dinero usando la debilidad, la necesidad o la ambición del corazón del hombre en pro y en el altar de un culto a sí mismo o bajo una idea de una versión ideal de ti. Que al final del día, recuerdo, creo que nuestra maestra Pilat nos comentaba un documental que vio de una chica fitness que se clavó en este tema y que llegó incluso a concursos de fisioculturismo de mujeres donde hay porcentajes mínimos de grasa. Sí. Y decía, en esas esferas, aún en esas esferas, todas las mujeres en la fila del pararregistro estaban insatisfechas de su cuerpo, nunca nada era suficiente, querían un gramo más, un kilo menos, o sea, lo que sería la cúspide del fitness, dice, todas estábamos insatisfechas con el cuerpo, queríamos más de esto, menos de esto. Entonces, lo que nos muestra que el problema no es, repito, la actividad. Sí, el problema es cuando algo bueno ocupa el lugar equivocado en el corazón del hombre, va a pervertir toda la conversación y el destino de nuestro ser, ¿no? Sí, y creo que muy de la mano con eso, y aquí vamos a hablar de repito algunos temas que han preguntado y vamos a retocarlos al final. El tema de la comida, la Biblia dice mucho acerca de la comida. Incluso hay una dieta que Dios da para el pueblo de Dios en su momento. Sí. Incluso habla de un maná, una temporada en la que Dios les proveyó de un elemento que proveía lo necesario para esta jornada en el desierto, que incluía, lo hemos platicado, probablemente todos, al menos los tres elementos principales en la dieta de un ser humano, porque tenías que caminar, resistir, pelear incluso y demás. Vemos después un elemento en Daniel, cómo había una pauta, una diferente dieta que Daniel y sus amigos abrazaron para diferenciarse de los sabios en entrenamiento para el rey, y ellos al final terminaron siendo 10 veces mejores que ellos. Y hay muchos también este rollo de la dieta de Daniel y demás, que se me hace, repito, es otro tema, pero bueno. Después vemos un elemento, Cristo siendo tentado, si eres el Hijo de Dios, pide que esta piedra se convierta en pan. Repito, la comida siendo un elemento que aparece en toda la escritura.
Sí, sí.
Después vemos Corinto. Vemos esta comunidad, Pablo, diciendo, oye, ustedes están usando la cena del Señor para atascarse y para, ¿sabes qué? Come en tu casa, no llegues con hambre, esto no es un tema para ti, ¿sí? Después habla de pon cuchillo en tu boca para, o sea, Proverbios también habla de eso, un tema
sí,
de
yo creo
cuando
que
te sientes a comer con un gobernante.
Que Salomón era nutricionista, como te dije.
Exactamente, o sea, tú decías, si era el hombre más sabio, tenía que tener conocimiento de nutrición y de administración del cuerpo.
Sí, sí.
Y me encanta porque la conversación de pasta a pasta, el elemento de comida parece tener un rol importante en la vida, porque es un elemento necesario en la vida. Tanto así que Deuteronomio 8, Dios le dice que Dios les humilló en el desierto y les trajo en el desierto para probar lo que había en su corazón, para ver si habían de seguir o no sus mandamientos, para enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene. Entonces, el elemento, repito, es un tema para el Señor. El problema es que la iglesia no predica esto. La iglesia no habla esto. Cuando lanzé este live, decían como, por fin, o sea, nadie, es como el Bruno. Es como el Bruno de esta generación en el que sabemos que es importante, pero nadie habla eso, o uno lo satanizan. No es que si haces ejercicio eres mundano porque el mundo...
vanidad.
Muchos lo justifican, ¿no? Pastor sin panza no da confianza. Ok, entonces, en este rollo de siendo la comida un tema importante en la agenda de Dios para instruirnos, probarnos, formarnos, nutrirnos, fortalecernos, humillarnos, mostrar lo que hay en nuestro corazón, hablando la Biblia de ayuno, hablando la Biblia de estos elementos de prácticas espirituales que involucran una relación con la comida, mi Dani, ¿cómo podemos ministrar a una persona que ha sido saturada de una conversación de dietas, desde dietas keto, la dieta de la luna, la dieta de la leche verde, la dieta de... Y poder decir, el problema no es la comida. Tú lo decías muy bien, ¿no? La mejor pastilla quemagrasa es el dominio propio, ¿no? Entonces, hilando mucho estos elementos, hablemos de ese tema, mi Dani, cuéntame.
Sí, yo creo, hermano, que el problema no es la comida. De hecho, el problema no ha sido la comida, ni será la comida. El problema mora en el corazón del hombre, que no le permite ver cómo es la comida. El problema es nuestro pecado. Nuestra condición caída no nos permite ver el cuerpo como Cristo lo ve, y tampoco nos permite ver cómo debe de ser vista la comida. Porque si decimos que la comida es el problema, entonces estaríamos echándole la culpa al creador de la comida. Y el creador de la comida es un creador perfecto, él no puede crear cosas imperfectas. Entonces,
que nada más una nota ahí, porque al final del día, conectando con un elemento final de salud mental, bulimia, anorexia, gula, el enemigo no es la comida, es nuestro no corazón es caído y nuestra mente cegada, que necesita o ser alumbrada por el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y arrepentirnos de ver las cosas como yo las ve, porque el elemento, o sea, la comida no, pero sí hay un elemento emocional ahí, porque incluso desde Génesis 3, era el elemento que Dios usó para probar el corazón del hombre y mostrar que iba a amar más, ¿no? Y por eso la serpiente dijo, no, Dios le está mintiendo, el día que de esto comieres, serás como él. Entonces, desde un inicio en la caída, la comida puede servir para un disfrute del Señor, Dios diciendo, come de todo árbol, o sea, no decía nada más de los verdes, no decía, no es, atáscate que hay lodo, solamente guárdate de este, pero si Satanás está apelando a un enfoque de algo que no puedes, porque es instrucción del Señor, y el resto, pues, seamos aquí casi 5,000 años después, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos a esta hermanita o a este hermano en esta conversación de, el mundo diría, hacer las paces con la comida?
Es hacer las paces, sí. Voy a partir de ahí. Si decimos que tenemos que hacer las paces con la comida, quiere decir que la comida ha hecho algo para que yo me equivoque. Entonces, si la comida ha hecho algo para que yo me equivoque, entonces, pues, entonces estamos hablando de que la comida o se ha armado un plan o tiene un efecto, tiene una conciencia tremenda, y que me ha aparecido el chocolate justamente en la nevera cuando yo me levanté a las 12 de la noche y justo me guiñó el ojo y me dijo, ven, cómeme que me necesitas. No, en realidad todo eso está en tu mente y en tu corazón que te está mostrando. Realmente todos tenemos tentaciones, todos somos tentados. La tentación en sí misma no es mala. La tentación lo que quiere hacer es revelar mi carácter, ¿no? Eso es lo que es la intención de la tentación, revelar mi carácter. Entonces, cuando yo soy tentado con la comida, yo debiera de hacer dos cosas. Uno, arrepentirme. Y dos, empezar a formarme y empezar a formar mi conciencia a la luz de la escritura de qué significa la comida según la escritura. ¿Por qué? Porque mi corazón me está haciendo un llamado de atención de que la comida tiende a desestabilizarme. Entonces, esas cosas, de alguna manera, que nos expone nuestro corazón, deben de ser llevadas a los pies de Cristo y comenzar todo hábito saludable y todo proceso deportivo desde el paso del arrepentimiento. Es decir, todo proceso de entrenamiento y todo proceso nutricional, si vas a empezarlo hoy, mi hermano, comiénzalo de rodillas. No pidiéndole al Señor salud, sino pidiéndole perdón por la negligencia con tu salud. Pidiéndole perdón porque no has podido administrar el cuerpo que Él te ha dado como Él lo merece.
Nada más una nota de balance, porque estamos aquí en México en la hora de la comida, entonces seguramente nos está viendo la hermanita con su garnacha.
Sí, no, sí, usted siga comiendo, hermana. No, pues.
Disfruta tu garnacha, mi hermanita. Termina esto con nosotros. Y te arrepientes del ya, y nos caminamos en verdades.
No, hermano, ¿a qué hora nos ponimos a hablar de la comida? Sí, siempre me dicen lo mismo. Y hay gente que llego yo a comer con ellos y dejan de comer, hermano. Tengo una mala fama ya. Bueno, hermana, si me está escuchando, recuerde lo que dijo el proverbista: cuando se siente delante de los señores, considere bien lo que está delante de usted. O sea, considere bien esa hamburguesa, considere bien esas papitas. Y si es hombre o mujer de mucho apetito, ponga cuchillo a su garganta, un llamado a la prudencia. Entonces, realmente el problema no puede ser la comida. El problema tampoco es el ejercicio. El problema no está afuera, hermano. El problema está en nuestro corazón. Y es el corazón que tenemos que entrenarlo a la luz de la escritura para que cuando comencemos hábitos saludables, lo comencemos no con el pie motivacional, sino con pie bíblico, como digo yo. Necesitamos comenzar.
Súper amén, Dani. Ahora, ¿qué le decimos a esta hermanita que ya mordió el anzuelo y ya no es la comida el problema porque es mala, sino ya se agarró otro extremo de los tres asesinos de la cocina? El azúcar y el no sé azúcar. Qué, y la harina. Sí. Y entonces el elemento así como esto es malo, ahora esto es como Vamos a limitarnos. O sea, ¿qué le decimos a la, sí, perdón, a la manita del otro lado?
Me gusta que haga
eso. Entonces, yo me protejo a mí mismo y a mi familia, sí, limitándolos de los asesinos, de la silenciosos blancos de la sí, cocina, bla, bla, bla.
En realidad, la azúcar la creó el Señor. Mira, hemos de ser capaces, mira, y voy a ser más específico. Mira, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, nosotros hemos de poder ver al cielo y contemplar la gloria de Dios, de que Él es el que sustenta, Él es el que sostiene el cosmos y todo cuanto creó. Y hemos de ser capaces de ver a Dios en esa gran maravilla del universo, como en esta hermosa banana. Es decir, el mismo creador del universo es el mismo que creó esta banana y esta otra fruta que no sé cómo se llama, que es colombiana. La granadilla. Bien, entonces, hemos de ver a Dios en las profundidades de la escritura como en el olor rico de un buen guiso. Bien, entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, queridos hermanos, respecto a la comida es, primero, no condenarla, porque si condenamos la comida directamente, estamos diciendo que la comida es mala, y en realidad la comida no es mala, no. Entonces, ¿la Coca-Cola es mala, Dani? Y aquí voy a hacer un paréntesis. No hay alimentos malos. Hay alimentos cuyo abuso tiene un efecto perjudicial para la salud. ¿Qué quiere decir eso? Mi hermano, tenga la libertad, disfrútese una hamburguesa, cómela con libertad, dele gracias a Dios por eso. Si quiere comer unas patitas, cómasela, hermana, pero no haga de eso un hábito que sabe usted bien que no se lo puede permitir. ¿Por qué? Porque tiene unos efectos adversos en nuestra salud. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ejercitar, mi hermano, es el dominio propio. Entonces, hay hermanos que dicen, Dani, pero yo no tengo dominio propio. Falso. Tienes dominio propio, pero no quieres ejercerlo. Porque la escritura dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Lo que pasa es que tú no quieres ejercer dominio propio en ese deleite que te domina. Entonces, lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es arrodillarnos, pedirle perdón al Señor de que algo que Él creó para su gloria me está dominando a mí y me está haciendo que tenga unos efectos adversos en mi salud. Entonces, luego tenemos las famosas oraciones de Señor, dame sanidad, por favor. Señor, ayúdame, dame salud. Y yo creo que si Dios pudiera contestar, diría, mi hermano, hijo, pero es que tú sabes que comer demasiado chocolate por la noche no está bien. O sea, no me pidas que te sane porque no sería justo, te estaría haciendo daño. ¿Sabes qué? Te voy a permitir atravesar por la prueba de la comida para que puedas observar que en realidad lo que necesitas es dependencia de mí y que tu alimento sea hacer mi voluntad, para que a través de esa fortaleza de tu corazón y de tu espíritu tú puedas realmente decirle no a esa Coca-Cola que se te derrite. Porque eso fue lo que le pasó a Cristo cuando se le presentó Satanás en el desierto. ¿Tú crees que para Cristo no fue difícil decir no a convertir esa piedra en pan? Por supuesto, a diferencia de Adán, Adán estaba en todas sus comodidades, Adán estaba en el paraíso, Adán no tenía necesidades, había comido. Y Adán en su propia naturaleza, en su propia naturaleza sin pecado, pecó. Pero Cristo, después de 40 días, después de 40 días y noches en ayuno, se le presenta al enemigo y le dice, oye, mira, conviértete estas piedras en pan. Cristo tenía muchísima hambre, hermano. Él, como dice Sujel Michelén en una explicación de que Jesucristo no fue tentado en todo como todo el mundo piensa, ¿no? No. Jesucristo, si te das cuenta, en esta tentación, mi hermano, está siendo tentado con algo legítimo, con algo comer. Es decir, mi hermano, comer no está mal. El problema es que comemos a veces fuera de la voluntad de Dios. Y esto es lo que pasó con
Cristo. Creo que vamos a hacer una pausa aquí, mi Dani, sí, porque creo que esto se va a desgobernar, pero quiero hacer una pausa aquí para grabar esta primera parte, sí, porque la gente no va a aguantar tanto tiempo acompañándonos, pero vamos, esto no es para el tema de audio, así que despedimos esto, acompáñanos en el siguiente capítulo que va a seguir en esta charla, porque quiero hablar de eso, en el elemento, si la comida no es el problema, y el elemento que es un elemento legítimo, ¿cómo encontramos en Cristo un modelo de victoria? Sí. Para el elemento de dieta, comida y demás. Así que Pasamos aquí a este primer capítulo y... Perfecto, regresamos a esta segunda parte que tú estás quedando en el podcast, porque el audio, el video va a ser seguido para todos. Nos quedamos, Dani, en el tema de Cristo como nuestra suprema victoria sobre un elemento de tentación, comida incluido. ¿Cómo encontramos en Cristo no nada más un redentor, un salvador, nuestra victoria, sino nuestro prototipo, prototokos en el griego, de este primogénito que venció la tentación en nuestro lugar para equiparnos él en nosotros para poder llevar una relación diocéntrica con la comida?
Sí, yo creo que es muy importante estudiar a Cristo, no solamente de su parte ministerial y como Dios, sino poder observar realmente que Cristo fue hombre y que él padeció como hombre. Y esto nos va a dar una mayor cercanía con Cristo en sus padecimientos y de alguna manera nos va a ayudar a comprender cómo nosotros podemos lidiar con el tema de la comida, porque no tenemos un sumo sacerdote que no haya padecido en todo, ¿no? Por todo y en sus debilidades. Cristo mostró realmente algo que nosotros carecemos, y es una obediencia perfecta constante, ¿no? Gracias a Cristo tenemos victoria en esas tentaciones, que no seremos tentados como él fue tentado, pero que de alguna manera también él pudo notar esas emociones que hay en nuestros corazones respecto a una comida, ¿no? Creo que es muy importante, hermano, partir del punto de que la comida no es mala. La comida no es la mala de la película. El malo de la película somos tú y yo. El malo de la película no es somos tú y yo. A partir de aquí lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en nuestro corazón respecto a lo que es la comida. Creo que es importante tener un buen concepto de lo que es la comida. Y a partir de aquí pondría dos cosas. Número uno, que la comida es una bendición de Dios. Fue creada por Dios. Fue creada por Dios para dos cosas. Para mi deleite. Dios se goza en que yo me alimente para mi sustento físico, pero no solamente fue creada para mi deleite, fue creada para que a través del sustento que provea mi cuerpo sirva. Y esto le da otro tip a la comida. ¿Por qué? Lo pongo como ejemplo. Imagínate, mi hermano, que me invitan a mí a predicar a un sitio, ¿no? Me invitan, por ejemplo, hoy, mira, me invitaron hoy a charlar con el pastor Quique. Bien, 3 horas antes, yo tengo muchísima hambre y se me atraviesa por ahí una hamburguesa, bueno, algo muy apetecido, ¿no? Pero también tengo en casa una comidita que mi esposa me había preparado. Bien, perfecto. Pero se me ha metido la hamburguesa en la cabeza y me quiero comer esa hamburguesa porque me dieron ganas. Me pongo mi Coca-Cola, me pongo la hamburguesa. 3 horas más tarde, tengo un retosijón que no me permite estar en la conversación con el pastor Quique. ¿Qué quiero decir con esto?
Porque quizás sí vas a estar, pero tu cuerpo está procesando un elemento de carne roja que tarda muchísimo en procesar. Entonces, en vez de estar como atentos, full a algo, tu cuerpo está ocupando energía en procesar un elemento que no te está sirviendo para estar al 100, adorando, atento, sirviendo lo que tienes que estar haciendo, ¿no?
Exactamente, ahí está el punto. Ni más ni menos. El problema no está en que yo no, en que lo coma. El problema está en que por una negligencia en la forma en la que yo como, otros van a padecer. Entonces te das cuenta de que la creación de hábitos saludables, tú no eres el centro, mamá. En la creación de hábitos saludables, tú formas parte de tu propio proceso, pero tu proceso bendice a otros. Ese es el rol de la iglesia. Nosotros no fuimos y no nos alimentamos solo para una autosatisfacción o complacer nuestro paladar. No, nosotros comemos bien porque a través de un buen sustento físico seremos capaces de ser mejores esposos, mejores esposas, crear mejor a nuestros hijos, fomentar mejor una predicación expositiva, predicar con pasión, poder llevar el evangelio a donde personas no lo pueden llevar. Un misionero debe estar en plenas capacidades físicas básicas de poder subirse un cerro, de bajar el cerro, de seguir predicando, y por eso es importante que fomentemos hábitos saludablemente bíblicos, no solo saludables, porque hábitos saludables hay un montón, pero hábitos saludablemente bíblicos que nos ayuden a descentralizar el proceso de nuestras vidas, No existe, mi hermano. Entonces, que el Señor nos ayude a poder ver el ejercicio como la ciencia que Él creó, porque Dios es el creador de la ciencia y nosotros tenemos que aplicar la ciencia a nuestros cuerpos a través de dos principios fundamentales, la ética y la moral cristiana. Si no los aplicamos a través de estos principios, lo que va a ser la nutrición, el alimento y el ejercicio a nuestras vidas es absolutamente caos. Un caos, nos va a destrozar, nos va a matar, nos va a aniquilar, porque todo aquello que se sale de lo que es la providencia de Dios, de los parámetros bíblicos, aunque sea un hábito saludable, en realidad me está matando.
Sí, amén. Sí, gran punto, mi Dani. Vamos a pasar al tema de descanso-ejercicio, de este balance entre descanso-ejercicio. O sea, siendo honestos, tú y yo lo platicamos en el contexto evidentemente antiguo testamentario, mucho más, pero incluso nuevo testamentario, el contexto, el ecosistema, la agenda, los ritmos, eran totalmente diferentes a los nuestros, sí. Incluso hablando de puritanos, me gusta cuando mentoreo pastores decirles, no, es decir, tú y yo leemos a Jonathan Edwards y leemos a los grandes puritanos que estaban a las 4 de la mañana orando, y suena como, no, pues yo no soy ni salvo. Sí, el elemento que ellos se dormían al alba. O sea, ellos se dormían a las 7 de la noche cuando ya no, sí, cuando ya no había luz, se acabó la fiesta, te podías parar temprano. Hoy la economía es distinta. O sea, hoy gente sale a trabajar a las 7 de la tarde. Entonces, en este entendimiento, y sabiendo que Dios tiene algo que decir hacer, y tú dijiste, si Pablo estuviera hoy y hiciera una epístola, sin dudas invitaría al creyente a moverse para la gloria de Dios. O sea, sería una versión de lo que hagas, comas o hazlo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo podemos traer luz basado en el Salmo de Señor, en tu luz vemos la luz? O sea, ¿cómo podemos traer luz a alguien con esta tensión entre este balance, ejercicio, descanso, partiendo de primero del principio? O sea, alguien totalmente, ¿cuál es la palabra? El que no se mueve, un estilo de vida sedentario.
Sí.
¿Cómo hablar a este hermano? Ya vimos un tema de que empieza a dar como pasos, pero a la vez ayudarle un elemento. Por ejemplo, yo cuando a gente que no puede dormir, muchas veces le pregunto, parecería absurdo, pero es un tema de tu dieta y ejercicio. Porque si tu cuerpo no ha tenido un desgaste, la necesidad de descanso se va a ver muy mermada, a diferencia de que cuando tú estás haciendo ejercicio y terminas, o sea, incluso sí. Cuando, ahora sí que los chicos que mentorean a tus jóvenes, con batallas con pornografía, ellos les dicen, ¿sabes qué? Búscate un trabajo, o sea, estudia, busca tu trabajo, ponte a hacer ejercicio para que llegues a tu cuarto hecho pedazos, sí. Porque tú ya te ocupaste en algo, no tienes tiempo para andar pensando tonterías, ¿sí? Y es un elemento de, pues duermes cual mujer embarazada, porque verdaderamente hubo un desgaste de tu cuerpo, sí. Entonces, ¿cuál sería poner en la mesa este tema y un balance, repito, porque es importante no todo ejercicio, evidentemente no todo descanso, sino este ritmo. ¿Y cómo sería esto bíblicamente sano ante lo que tú has visto?
Sí, yo creo que es un tema muy importante. Y fíjate que hablando de eso, hay una hermana muy querida mía con la que haremos un trabajo sobre esto, porque es un tema que ella maneja muy bien. Mi amiga y hermana Ana Ávila. Uh-huh. Ella tiene muy buenos artículos acerca del descanso y la productividad. Yo les invito a que lo puedan leer, que están bastante buenos. Pero yo creo que la economía del descanso es algo que tenemos infravalorado. Hoy estamos en una sociedad que está más motivada en la productividad que en el descanso, ¿no? Y a veces en el ejercicio de la productividad nos volvemos improductivos. Y me hablo a mí mismo, porque a veces en nuestra propia desorganización somos irresponsables en el descanso correcto. Y parte de la mayordomía del ejercicio y el cuerpo forma parte también del proceso de los descansos. De hecho, de nada te vale tener una vida activa, saludablemente buena, si no tienes una vida de descanso correcta. Entonces, yo creo que aquí es muy importante primero hacer la primera pregunta, ¿por qué no estás descansando? ¿Qué está impidiendo que descanses? ¿Trabajo? ¿Instagram? Pantallas, ¿qué está impidiendo que descanse? Hay que ir al punto. ¿Qué impide que descanse? Si lo que impide que descanse es trabajo, debiera de preguntarme qué prioridad tiene el trabajo en mi vida, entonces. Porque si yo no estoy descansando correctamente, es porque le estoy dando prioridad a otras cosas. El problema que pasa es que Si yo no descanso correctamente, yo voy a ser un cristiano deficiente. Y no podré ser un buen trabajador porque no habré descansado bien. No podré cuidar a mi esposa porque no habré descansado bien. No podré estar atento a los cuidados de mis hijos porque no he descansado bien. Entonces, es un gran problema el tener y no tener firmeza en la necesidad de descanso. Entonces, yo creo que hoy, y hoy subí un post hablando de eso, sobre 10 características de un cristiano deportista con un corazón bíblico. Y parte de esas características era que el cristiano deportista con un corazón bíblico tiene un panorama en el desarrollo sostenible de una economía del descanso. Es decir, que también parte de nuestra vida saludable es el descanso, y no solamente el descanso físico, sino también aprender a descansar en el Señor, de que aunque yo esté desarrollando hábitos saludables, mira, hermano, y esto sonará muy duro, pero la verdad es que tú te puedes ejercitar bien, tú puedes comer muy bien y morir mañana. No te afanes, hermano. Descansa. Descansa en el Señor. Descansa en sus promesas. Tú haz lo que te compete. Tú haz lo que tienes que hacer y arrepiéntete. Arrepiéntete de no haber descansado. De no dormir correctamente, porque el descanso lo diseñó Dios. Incluso dice que en el séptimo día Él descansó. Entonces, es importante tener en cuenta que el descanso forma parte de la vida cristiana, y que el sueño es algo que el Señor nos ha dado para que podamos restablecer fuerza, recuperar energía para hacer una cosa: servirle.
Amén. Dani, ¿has visto tú a alguien que entra en tus programas o empieza a aplicarse en el tema de la salud de su cuerpo, en el tema con el corazón correcto para Dios, y que incluso este elemento le quita el sueño? O sea, un elemento de que o sea, yo quiero aplicarme, quiero hacer las cosas bien, sí. Y la ansiedad de los kilos, las rutinas, los procesos, la rendición de cuentas, o sea, que incluso eso me afecta, sí, que no sí, puedo sí. dormir porque... sí, porque digo, entendiendo que Satanás es el experto en agarrar lo bueno y corromperlo en el corazón del hombre, ¿cómo luciría una cosa? ¿Cuál sería la conversación correcta que alguien bíblicamente saludable tiene que empieza estas prácticas a la hora de descansar sabiendo lo que acabas de decir? La Biblia dice que Dios tiene contado nuestros días. Así que tú puedes estar en la mejor forma física de tu vida, con el porcentaje de grasa ejemplar, y Dios dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y tu six-pack, ¿de quién va a ser? O sea, entonces, al final del día, el elemento es real. Pero en esta conversación, porque entiendo que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, ¿puede incluso este elemento volverse una causa de ansiedad y de afán para la persona que su sueño es afectado por el elemento del lugar que ocupa este proceso o está en su vida?
Sí, sin duda alguna, y por eso es importante siempre estar viendo a la cruz en el proceso de la vida saludable. El problema está en que ha sido nuestro gran problema, en que Dios ha creado cosas tan buenas para nosotros, para nuestra bendición, para nuestra edificación, pero somos capaces de convertir algo tan bueno en algo tan destructivo para nosotros mismos. Entonces, yo creo que hemos de estar velando constantemente en la inclinación que nuestro corazón tiene hacia las prácticas deportivas, nutricionales, hasta la práctica de ejercicio, porque es algo que sucede sin darnos cuenta. Uno empieza una actividad saludable con el mejor de los deseos, de verdad, con ganas de literalmente de ser disciplinado, pero te vuelves esclavo de la disciplina. Adoras la disciplina, y si no lo haces te sientes mal. Mira, yo tengo una, a mí me gusta que las personas conmigo tomen té, que tengan el hábito de tomarse un té por la noche. Y he llegado a ver personas que incluso en esa aplicación del té no puedan dormir porque no se tomaron el té. Entonces, ¿qué hago? Pues quitarles el té. Pero, hermano, porque no puede ser que un té te quite el descanso. O sea, el té está bien para ti, pero te está haciendo un daño el té. Entonces el problema es el té, no, el problema es tu corazón. O sea, es que el pecado ha distorsionado tanto nuestra mente, hermano. Ha distorsionado tanto nuestros hábitos. De hecho, recuerdo, no sé si era nuestra hermana Aicha de López, que puso un tweet muy bueno. O sea, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo muy bien, pero decía: el evangelio de Cristo se expone en tus hábitos diarios. Y es verdad, nuestros hábitos hablan mucho de lo que el evangelio ha producido en nosotros. Y si nosotros somos perezosos, somos sedentarios, somos personas que no gobiernan bien la mesa, entonces, ¿qué evangelio estamos viviendo, hermano?
Conectando esto, mi Dani, con la realidad de un ritmo, y esto no quiero ser extremo, pero un ritmo cristocéntrico de vida. Sí. Hablábamos tú y yo de, a nivel de cardio, si lo quieres ver así, usando palabras que el mundo entiende, ¿no? Que me gusta sembrar un lenguaje que el que quizás ni es cristiano está viendo esto pueda entender al menos dos o tres palabras. A nivel de cardio, pues vemos que las rutas de Jesús, a nivel de nivel socioeconómico que tenía, y él no se movía en carruajes, y incluso para entrar a Jerusalén, una burra, o sea, el elemento puntual es que él caminaba. Hablamos de las distancias entre Jerusalén y Capernaum. Entonces, ¿cuál sería una buena manera de empezar a poner en la mesa ciertos elementos necesarios en la agenda hoy, regularmente o diarios, que una persona debería considerar abrazar como un elemento saludable en pro de que Jesús tenía estos ritmos? Quizás no te voy a decir, agárrate caminando todo tu trabajo, porque incluso quizás ni si vives en un barrio peligroso, no vas a morir de diabetes.
Ya lo, así, está claro, aplicadas al contexto que están viviendo. O sea, así, sí, yo creo.
¿Cuál sería como estos mínimos?
Sí, voy a hablar así en términos generales. Bueno, mira, es que los evangelios son hermosos. Mira, ustedes verán que el ministerio de que Cristo duró 3 años, no, pero en un momento lo encontramos en Galilea, en otro momento lo encontramos en Jerusalén, en otro momento está en Capernaum, en otro momento está en Nazaret, y va de viajando y viajando, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, gracias al Señor, de estar un par de ocasiones ahí en Israel, y las distancias de Jerusalén a Galilea en coche aproximadamente son unas 9 horas. Sí, es bastante lejos, son unas 8 horitas más o menos. La distancia entre Jerusalén y Galilea, sí, son aproximadamente unos 200 kilómetros. Son unos 200 kilómetros. Eventualmente Jesús seguramente caminaba estos 200 kilómetros a pie, porque él no tenía ni contaba con la disposición económica para comprar un burro, un camello, y sus discípulos eran también unos apasionantes de las caminatas. Pero este estilo de vida que ustedes puedan ver, Cristo no lo hizo de forma intencional. Es decir, él no dice, no, yo voy a hacer cardio y me voy a hacer 10.000 pasos porque sé que eso me va a ayudar a mí. No, él lo hizo porque era el estilo de vida que había en su contexto. Con lo cual es sumamente importante hacer la comparación al estilo de vida que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque si yo hubiese nacido en el tiempo de Jesús, la profesión de entrenamiento no hubiera dado luz. ¿Por qué? Porque el estilo de vida que había en ese tiempo era muy saludable. Había mucha actividad, la gente caminaba, comía del huerto a la casa, real food, no estaba la industria alimentaria, no había contaminantes, no había preservantes de las comidas.
Que incluso en el contexto, todavía incluso Medio Oriente y África, la gente obesa eran los gobernantes y los príncipes. Sí.
Tú mírate
y muchos
eso,
de ellos, y porque incluso hasta la fecha, por ejemplo, en Egipto, si tú eres como regordete, empiezan a servirte mejor porque comunicas que eres rico.
Imagínate.
Porque alguien sin recursos no tiene un sobrepeso, porque no puede comer. Entonces, pues,
no es puedes tener
ese tema, porque repito, en la Biblia no vas a ver una. Digo, desde el Antiguo Testamento, o sea, en Jueces, cuando este juez llega y le entierra la daga en la panza del gordo rey, que entonces. Eran los cómodos los que no tenían esta...
Buenísimo, mira, hablar de decir, entonces lo que tenemos hoy es lo que no había antes, comodidad. Hoy tenemos demasiadas comodidades, lo que me permite afirmar que es obligatoriedad. Lo que me permite afirmar que es obligatorio, pastor hermano que me está viendo aquí, moverse. No queda de otra, hermano. Es obligatorio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, Según algunos registros estadísticos que le dieron a un evangelista que se llama Arthur Blessing, Jesús aproximadamente caminó durante todo su ministerio, sin contar los 40 días y 40 noches que pasó en el desierto, la cantidad de 32.570 kilómetros. Esto, si lo dividimos entre lo que fueron los 3 años de ministerio, Jesús caminaba entre una media de 15 a 30 kilómetros diarios. Esto viene siendo hoy en día aproximadamente unos 33.000 pasos diarios. Esto es una barbaridad de pasos al día. 33.000 pasos al día. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda que para tener un estilo de vida activo cardiovascular deberíamos de tener aproximadamente unos 110, 150 minutos de actividad aeróbica. Cristo tenía una actividad aeróbica monumental. ¿Por qué? Porque al caminar él desarrolló un sistema cardiovascular tremendo, capaz de generar mucho oxígeno a su cuerpo. Por eso podemos asegurar que Cristo tenía una contextura delgada. Aparte de esto, es que la proteína favorita de Cristo no era la carne roja, era la proteína de carne blanca. Le encantaba el pescadito, se lo comía horneado, se lo compartía con sus discípulos. Entonces, vemos de alguna manera que Cristo se alimentaba muy bien y aparte Cristo se movía demasiado. Cristo no tenía sobrepeso. Entonces,
y descansaba, porque y descansaba. En el camino de él le echaba siestas.
Entonces, ven lo que quiero yo intentar hoy es, queremos imitar al maestro, pero no lo imitamos en esto. Sí, predicamos al Señor con toda nuestra pasión, mi hermano, pero somos unos sedentarios de primera. No nos movemos. Entonces, ¿cómo podemos empezar hoy? Bueno, mi hermano, si usted no puede caminar 10.000 pasos, camine 3.000. Si no puede caminar 3.000, camine 2.000. Si no puede caminar 2.000, camine 1.000. Pero muévase. Mejor es algo que nada. Y si usted mismo, mi hermano, se puede permitir el dedicar 30, 45 minutos al ejercicio, hágalo, mi hermano. Y antes de ejercitarse, arrodíllese y dígale, Señor, gracias, porque cada tendón, cada ligamento, cada grupo muscular, cada hueso, toda mi capacidad de oxígeno, cada pensamiento, cada contracción muscular, cada conexión neuromuscular, tú la creaste para que fuera para tu gloria. Y créame, mi hermano, que el ejercicio va a ir cobrando el sentido con el cual fue hecho. Y usted será constante y será capaz de ver a Cristo en la maravillosa predicación expositiva y en una sentadilla.
Sí, y en la mesa, exactamente, mi amigo.
Y en la mesa.
Terminamos con esto antes de las preguntas, Dani, que es el elemento de la salud mental, la importancia del elemento de una sana y bíblica mayordomía del cuerpo con los efectos en una salud mental. Háblanos un poquito de eso como alguien experto en el tema. Sí. ¿Cuáles son las afectaciones? ¿Qué es lo que el ejercicio genera? ¿Qué es lo que el sedentarismo quita? ¿Qué roba? Porque si entendemos que Satanás viene a robar, matar y destruir, él va a generar actividades que roben algo. Entonces, sí. Tú tienes mucho más educación en este tema. Hablamos un poquito de esto e incluso que pueda citar como 2, 3 de los problemas más comunes que ves de salud mental conectados directamente con negligencia en el tema de la mayordomía del cuerpo.
Sí, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos, no sé si fue antes de la pandemia o durante la pandemia en una iglesia puritana, y es que 8 de cada 10 pastores renunciaron al ministerio a causa de la depresión. Entonces estas personas fueron indagando en la vida de estos ministros y se dieron cuenta que eran vidas muy sedentarias. Y la depresión está muy relacionada con problemas de sobrepeso y obesidad. La realidad es que el sobrepeso, la obesidad, es una semilla que produce millones de frutos. Desde cardiopatía, desde paros, hasta problemas de esta magnitud, sobrepeso, ansiedad. Entonces, la realidad es que el ejercicio tiene algo, mi hermano, que Dios lo creó con el fin de incluso darnos una satisfacción mental. De alguna manera el ejercicio puede llegar a producir nuestras hormonas serotonina, dopamina, que nos ayudan a reducir la hormona del cortisol, la hormona del estrés. Y esto lo creó Cristo, mi hermano, lo creó el Señor. El Señor diseñó nuestros cuerpos y a través del ejercicio realmente podemos... incluso diría yo, hasta poder llegar a tener este recurso de batalla frente a estas situaciones, ¿no? Si tú estás triste, mi hermano, ve a los pies de la cruz, arrepiéntete, mi hermano, pero no dudes en irte a correr un día. Y mientras corre, Señor, ayúdame con esta tristeza. Señor, ayúdame con esta depresión. Señor, santifícame mientras corro, mi hermano. O sea, utilicemos los recursos que nuestro Dios creó para nosotros, para edificarnos a nosotros, pero para darle gloria, y no nos refugiemos en el mundo que el propio contexto sedentario o nuestro propio contexto familiar nos ha llevado, impulsado, porque muchas veces llegamos a esas posiciones o a esas posturas, no precisamente porque nosotros queremos, hermano, es la realidad, y no podemos decir que todas las personas que están en sobrepeso o obesidad han llegado a ese punto por ser malos mayordomos, no, han podido tener una alteración metabólica, sí, una alteración cambios fisiológicos, o sea, no, mis hermanos, o sea, muchas veces incluso lo ha permitido Dios. Dios es el que lo permite todo esto. Dios es el que permite tanto el bien como también el que controla el mal. Y si permite que ciertos hermanos lleguen a un estado de obesidad, será por alguna razón, mi hermano, pero eso no quiere decir que el ejercicio no pueda ser aplicable a sus vidas. Eso no quiere decir que el ejercicio pueda ser un recurso que Dios pueda permitir para que otras personas puedan realmente conocerle. Es que a veces estamos esperando que se nos vayan los problemas de golpe, llorar, Señor, pum, ¿no? Y a veces la respuesta de Dios es sencillamente, cógete una barra y empieza a hacer sentadillas, mi hermano. O busca un profesional y que te genere un plan, o mira cómo está tu dieta, organízala. Es que Dios responde de muchas maneras, hermano, y a veces responde tan simple como esto. Entonces, sí, los problemas mentales están directamente relacionados no solamente con nuestro contexto, sino con lo que se produce directamente en el corazón. Y es un problema porque nosotros necesitamos que nuestros pastores estén sanos. Quique, ¿a ti te necesita del Señor? Dios no te necesita, mi hermano. Pero muchos necesitan de lo que Dios te ha dado, hermano. A mí nadie me necesita, Dios no me necesita, pero muchos necesitan de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por amor a ellos debemos cuidar nuestros cuerpos. Es que nosotros no somos el centro de nuestro propio proceso, y cuando entendamos ese sentido, hermano, vamos a empezar a cuidar el cuerpo como Dios manda. Y sí, entonces vamos.
Creo que había un punto a vincular con el tema de la actividad ante un riesgo latente de que ya sea un elemento de gimnasio, peso, sí, fitness, culto al cuerpo, hasta elementos de ejercicio que se han vuelto hasta místicos, como yoga y estas disciplinas, que son igual de homocéntricas. Este se ve en un espejo y se cultiva su autoimagen, y este o sea, ve hacia adentro y medita y promueve este camino de,
sí, buena pregunta,
de iluminación y demás, pero al final del día es homocéntrico, es yo estar bien conmigo mismo y con el todo, y se mete panteísmo y misticismos y hasta los elementos
la nueva era, sí.
Depende del contexto, incluso elementos espirituales peligrosos en la práctica de, repito, un elemento que Dios creó, que es el movernos. Si no le quieres llamar ejercicio, llámale moverte, ¿sí? Pero al final del día es el riesgo de poder decir, si tú estás haciendo un ejercicio y tú eres el centro del ejercicio, por definición, diría el TikTok, run, corre.
Corre, porque
y cambia,
te está matando.
Yo recuerdo mucho, hay una hermanita que me contaba que su mamá ya grande entró a una clase de yoga, ¿no? Y al final pues, lo fueron a meditar estos mantras, ¿no? Y la señora empezaba a decir, Jesús, y como querer mutar la meditación y los mantras a decir algo cristiano. Pero la realidad es que ciertamente, así como esto magnifica el culto al cuerpo, este magnifica el culto al hombre interior, ambos son igual de peligrosos porque nos rompe esta conversación de que tú no eres el centro.
Tú no eres el centro, mi hermano. Exactamente, mira, hermano. En toda la conversación, si algo te quieres quedar, es que el centro de tu proceso deportivo, en ese centro, tú no existes. Tú no estás ahí. Es decir, el cristianismo no tiene protagonismo. Solo hay uno que es protagonista, Cristo. Si tú quieres ser cristiano y protagonista en tus propios procesos deportivos, mi hermano, entonces necesitas otra cosa, pero eso no es cristianismo deportivo.
Y creo que nada, para antes de pasar a la pregunta, Dani, a desafiar e invitar, verdaderamente tú lo usaste en el tema de un púlpito en el gimnasio, pero mi hermano o hermana que me escucha, si tú estás oyendo esto y algo dentro de ti y el espíritu está como incendiando y prendiendo, Necesitamos misioneros en gimnasios, clubes deportivos, estadios, canchas, clubes, salas de pilates.
Sí,
Necesitamos luz y
fíjate.
sal en estos lugares.
Sí.
Y mi deseo verdaderamente es que tú te sepas invitado en el reino de Dios a ser un emisario de paz y un mensajero de esperanza en estos ecosistemas y verdaderamente ser luz y sal y mostrar una perseverancia, una discreción. O sea, por ejemplo, yo recuerdo, hay un hermano que está
Modesto,
en la
sí.
iglesia que él es coach de gimnasio y él le dijo a otro hermano que a él le llamaba mucho la atención cuando iba al gimnasio. Yo voy, me muteo, yo me pongo mis audífonos y escucho audiobooks y podcasts y libros y demás. Y dice, ¿cómo yo me relacionaba con el sexo opuesto? Dice, pues cuando están las clásicas mujeres que van a venderse al gimnasio, dice, él registraba cómo yo... Él me veía, porque al final del día hay una nube de testigos que nos ve. Cuando pasaba alguien, yo hasta me cambiaba de aparato. Ahora, yo lo hacía por un elemento de que estoy enfocado en algo y por un temor a Dios, pero la Biblia muestra y nos invita a ser luz y sal en estos lugares y a mostrar una conversación distinta a la que el mundo lleva. Entonces, realmente,
Sí.
invitar al hermano o la hermana que me escucha, no nos hagamos monjes tibetanos en... Ah, no, o sea, la pandemia nos regaló incluso, y quisiera ahorita que al final de las preguntas hablas un poquito de tu programa, gente y programas que puedes hacer en casa y que puedas hacer en la oficina, rutinas de ejercicio. Sin embargo, el mundo allá afuera no tiene lo que tú y yo tenemos, que es la verdad, el camino y la vida, y su nombre es Cristo Jesús, ¿no?
Sí.
Entonces, repito, invitar a eso. Quisiera, mientras recaudo las preguntas, Dani, no sé si quieras contar un poquito a la gente, porque para mí sí me es importante el reconocerte como una oración contestada en el reino de Dios, como una voz que yo ya oraba que alguien levantara en este tema. Habla un poquito lo que tú haces ahorita, el programa que estás por lanzar, para que la gente pueda
Sí.
escuchar, en lo que yo recaudo preguntas para presentar las top 5 mejores.
Gracias, listo. Bueno, mis hermanos, nosotros nos dedicamos directamente a crear recursos en los cuales ustedes puedan tener unos procesos de mayordomía. Nosotros nuestros procesos no los llamamos procesos de entrenamiento directamente, sino nosotros llamamos procesos de mayordomía corporal bíblica. Actualmente contamos con varios programas y estamos trabajando en una academia que queremos que sea como un tipo seminario de teología deportiva, donde las personas puedan formarse y puedan tener una cosmovisión bíblica de lo que es la práctica deportiva, el deporte, de lo que es el ejercicio y la nutrición. Bien. Actualmente, el 21 de mayo, vamos a comenzar nuestra tercera edición del curso que hemos titulado El curso del cristiano venciendo el sobrepeso. Lo titulamos así porque el cristiano realmente se darán cuenta de que no vence el sobrepeso, vence muchas otras cosas más grandes que el sobrepeso. Entonces, comenzaremos el 21 de mayo. Es una formación teológica práctica. Cuando me refiero a práctica, también quiere decir que vamos a entrenar, nos vamos a ejercitar, pero es una formación que va directamente a algo que nosotros llamamos entrenar el corazón. Para nosotros es muy importante que las personas sí entrenen sus cuerpos para la gloria de Dios, pero que entrenen sus conciencias y sus corazones a la luz de la escritura de que tal práctica sea realmente una práctica bíblica. Entonces, bueno, tenemos varias materias: nutrición bíblica, hablamos sobre antropología bíblica, hablamos sobre cuál es el rol de la iglesia local en los procesos deportivos, cuál es tu rol y mi rol dentro de un proceso deportivo de un hermano, cómo Cristo manifiesta y cómo desarrolló hábitos saludables en su vida, en su ministerio, cómo Cristo tenía una vida activa, cómo Cristo en su humanidad se vio beneficiario de tener un estilo de vida activo. Y todo esto lo vamos a desarrollar en dos sesiones que durarán aproximadamente unas 2 horas, más la práctica deportiva el 21 y el 28 de mayo. Así que si te quieres apuntar, puedes buscar la web danielcabuz.com y el curso del cristiano enseñando sobre peso y te puedes inscribir. Bueno, y también tienes otros programas. Hay un programa que se llama el programa Cristiano en Forma, un programa que se llama el Cristiano Saludable. Todo, bueno, todo dice el cristiano, así que por ahí va, mi hermano. El programa Cristiano en Forma, Cristiano Saludable. También tenemos nuestras consultorías online, que son consultas tipo consejería bíblica deportiva para poder ordenar sus corazones a través del consejo bíblico y poder llevar un estilo de vida saludablemente bíblico, no solo saludable, mis hermanos, porque ya muchas vidas. Muchos hermanos, muchas personas llevan vidas saludables, pero no saludablemente bíblicas. Y bueno, que estamos para servirles y es nuestro deseo que sea de provecho a sus corazones.
Así es. Venga, vamos a arrancar, mi Dani. Nada más quiero algo que se nos fue, pero lo hemos mencionado. O sea, cuando hablé con Dani la última vez, le dije, para mí hay 3 preguntas esenciales en toda filosofía o en toda línea de pensamiento. Es, ¿qué dice esta idea que somos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución?
Sí.
Hablábamos tú y yo... quiénes somos, somos hechos a imagen de Dios, esa es nuestra identidad, somos sus hijos, no somos llamados a ser la mejor versión de ti mismo, mejor versión de ti mismo, no la busques ya, es Cristo reflejado en ti. ¿Cuál es el problema? El amor propio, el pecado, que es al final del día la autogloria, y cómo soluciona con el evangelio, con una cristoestima, ¿no? No una autoestima, sino una cristoestima, y para eso quieres conocer a Cristo. Entonces, quiero arrancar con unas preguntas de aquí que la gente ha hecho. La primera es, bueno, es un comentario de un hermano que lo veo con compasión, porque me dice, antes me valía eso de la comida, hace poco me operaron y ya no me vale, la gula es un pecado. Entonces, yo creo que Dios tiene sus maneras de enseñar a la gente que lo que él importa, ¿no? Y así que decimos, según el sapo es la pedrada, y cada quien tendrá que saber cómo va a aprender esa materia con el Señor, pero me anima que este hermanito que escribió esto esté ya encontrando valor en lo que hoy día estamos hablando. Un elemento aquí, por ejemplo, me preguntan, ¿cómo puedo comer saludable, Dani, si mi semana está saturada y tengo todo el día agendado?
Bien, es buena, es buena. Yo te diría, hermana, cógete un día y planifica tus comidas, si puedes. Planifica tus comidas. Por ejemplo, algo que hacemos en casa, y es algo que hace mucho mi esposa, es que al menos planifica las comidas hasta la mitad de semana. ¿Por qué? Porque el hecho de no planificar, ya planificas fracasar, mi hermana, en el hábito saludable. Entonces, cógete un día que tengas libre, hermana, y hazte un bol grande de arroz, por ejemplo, y un bol de lentejas que puedas congelar, los pones en botecitos pequeños y ya sabes que ya tienes comida preparada para calentar, y así te ahorras tiempo. También es importante que hagas una recomposición de tu plato, ¿vale? El problema es que nosotros comemos ya desordenados. Comemos sin bases de carbohidratos, proteínas y grasas, y comemos lo que se nos antoja, la verdad. Si queremos empezar a comer bien, tenemos que coger el martillo y derrumbar nuestra casa de hábitos y construir una casa bajo un fundamento sólido bíblico. Entonces, nuestro Dios es un Dios de orden, y nuestra comida también tiene que ser comida en orden. Entonces, yo creo que es importante que cojas un día, planifiques. Este día, por ejemplo, no tiene que ser nada del otro mundo. Es que comer saludable es muy fácil también. Hacerte una ensalada, no sé si en tu país venden ensaladas en bolsa, por ejemplo, y ya la pones en el bol y tú le pones todo lo que quieras, y le agregas una proteína, ya tienes el pollo, y le agregas una grasa, tienes aguacate, ya lo tienes todo, mi hermana. O sea, sé diligente, mi hermana, diligente. Dios irá obrando en tu diligencia, pero es importante que comience con lo que tengas.
Yo también destacaba el tema de ver esto como una oportunidad de adorar. No puedes improvisar el elemento. O sea, cuando esto empieza a ser un elemento importante, así sí. como el moverte, así como el comer, así como tu servicio a la iglesia, así como es un elemento, o sea, tú oras, el judío promedio oraba 3 veces al día al menos, y era un elemento de adoración. Entonces, al final del día, todo lo que hagas, digas, hazlo para la gloria de Dios, metamos un elemento, tema de, yo necesito, así como planifico mi domingo, salgo a tiempo, a la familia lo ordena a tiempo, llego a esta hora. Y no hay problema con eso, porque eso tiene que ver con Dios. Cuando desconectas tu agenda de Dios, pues vienen estas tensiones que es importante destacar. Velo como Dios lo ve, ¿no? ¿Por qué para los tatuajes sí el cuerpo es templo del espíritu, pero para la mala alimentación y el ejercicio no en la iglesia?
Yo creo que ahí él mismo contestó la pregunta. Él hizo una pregunta con una misma respuesta.
Retórica, ¿no? Exactamente. ¿Por qué está satanizado el tema de cuidar el cuerpo entre los cristianos? Creo que es un elemento de doctrina y un elemento de un no predicar algo que quizás no es cómodo. ¿Cómo dice la Biblia de que pongas cuchillo en tu garganta y te niegues a comer de todo, pero la gente se ofende cuando le hablas de esto? ¿Cómo encontrar un equilibrio entre ser prudente y el no ofender o no ser ofendido cuando alguien habla de esto?
Yo creo que esto, mira, como me dijo mi pastor David Barceló, Dani, los temas que estás hablando tienes que hablarlos de una forma, con la vara y el callado. Bien, mi hermano, porque aquí no podemos ir con la faja diciéndole a todo el mundo, come bien, haz ejercicio. No, mi hermano, porque la gente no lo va a recibir. No. Tenemos que ir con prudencia, con amabilidad, y siendo nosotros mismos ejemplos de lo que estamos hablando. Porque ciertamente, mi hermano, seguramente Lo mejor que convendría a la persona a la cual tú quieres darle consejo es que ores primero por ella. Y llama a la parte un día, pero no creo que sea conveniente que estos temas tan sensibles al corazón, porque son temas que tocan la identidad directamente de la persona, tengas que hablarlo de una forma muy natural. No, esto es un tema muy importante. Apártalo, prepara el momento y óralo, porque puede ser que Dios utilice tu vida para mostrarle a él alguna área de su vida débil, pero puede ser que él ya sepa que tiene un área débil. Entonces, yo creo que es importante primero acercarse a la persona, no con el fin de hacerla sentir mal, sino de rescatarla. O sea, imagínate que tú también puedes verte visto en eso mismo en otro momento, no seas que tú luego seas tentado en lo mismo. Entonces,
yo creo que Gálatas 6 aplica para eso. Si alguno sorprendido de alguna forma, restaurarle, considerando a ti mismo, no sé, que también tú estás tentado en una cara similar.
Exactamente. Pero entonces, ve con amor, con prudencia, pero yo creo que también es idóneo que antes ores con él y nada, muéstrate amigo o amiga de ella. No es un tema fácil. Y si ves que no, es decir, si ves que tú solo no te ves capaz, óralo, mi hermano, pero sé muy prudente en esto. O sea, que esto es muy, muy delicado. Esto es un tema del corazón muy, muy delicado. Pueden haber muchos problemas trasfondos de la actitud que tú solo estás bien en una sola comida. Entonces, nada, hazte amigo, amiga de ella y ora para que el Señor permita que ella misma quiera abrir su corazón contigo y hablarlo y reconstruirlo juntos.
Sí. Hay otra pregunta que dice, ¿qué diferencia entre mayordomía y trastorno alimenticio? Y creo que ya lo contestamos, depende de quién está en el centro. Si tú estás en el centro, eso se va a terminar un trastorno alimenticio. Si sí. Dios está en el centro y es el fin, es un tema de mayordomía. Una gran pregunta, creo que esta envuelve varias. ¿Cómo dejar de comer por ansiedad? Siempre pienso en comer papitas y cosas no sanas.
Sí. Uy, yo creo que aquí el problema está en que tu conciencia ahora mismo está formada así. O sea, digamos, así, dice Efesios 4, ¿no? En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y revestidos del nuevo creado según Dios en la santidad, en la justicia y en su verdad. Por lo tanto, dejando toda ira, gritería, maledicencia, hablar verdad, los unos con los otros, tolerar los unos a los otros. Bien, yo creo, mi hermana, que... Qué complicado, pero yo creo que lo que tienes que hacer es primero arrepentirte, mi hermano, ¿bien? Porque es falta de confianza, ¿bien? Falta de confianza en tu creador. Entonces, arrepiéntete.
Nada más para ayudarle a la hermana a entender. El afán es falta de confianza porque tú estás buscando, no confiando en Dios, buscando en algo lo que Dios es. Entonces, nada más para ayudar a traducir, porque lo que sí. La ansiedad. Como lo que tiene que ver ansiedad con falta de confianza, es que tú no puedes estar confiado en el Señor y ansioso al mismo tiempo. Entonces, para poder manipular eso.
Sí, entonces, muéstrale a Cristo realmente, Él ya lo sabe, o sea, a Dios no le sorprende que tú le vayas a decir que tienes un problema con la comida y que estás ansioso. Entonces, primero, ¿por qué te pones ansioso? Mira, algo que hago con sus hermanos es, hermanos, detecten en el momento in situ en el que se ponen ansiosos, ¿por qué se ponen ansiosos? O sea, la ansiedad no viene de repente, mi hermano. Tú ya vienes cargando con algo que de repente sofoca tu mente y te altera el corazón y te lleva a tener conductas o patrones de conductas a los cuales tú te sorprendes de ti mismo, de cómo es posible que yo en un momento me devore 12 donuts. Yo no soy así. ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que detona eso? ¿Dónde está la raíz del problema? ¿Qué es un temor, una persona, una conversación, sabores, olores que me recuerdan a algo? Hay que profundizar realmente en ese tema y qué es lo que genera que mi corazón se comporte así en ese momento. Y a partir de aquí, empezar a tomar decisiones, mi hermano. Dándote cuenta que el problema es tuyo. El problema no está afuera, mi hermano. El problema es tuyo. Y como el evangelio, y aplicando las ciencias que el propio Dios provee, nuestro propio Dios provee, podemos ir realizando un camino que te permita ser fuerte en esos momentos débiles. Pero tampoco te preocupes si eres débil en esos momentos. Porque esos momentos realmente te van a mostrar que necesitas depender más de Cristo, mi hermano. Y déjame decirte algo más fuerte incluso aún. Pueden ser que esas ansiedades, mi hermano, te duren toda la vida, mi hermano. Y puede ser que esa sea el aguijón que te va a mantener ahí a los pies de Cristo, mi hermano. Entonces es que nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas malas sin el filtro de la Escritura. Tenemos que aprender a ver el dolor como lo muestra la Escritura. Y el dolor no precisamente a veces es malo. No sé si era así, C.S. Lewis, que decía, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para hablar a los corazones de los hombres. Puede ser que Dios esté utilizando esa ansiedad que te produce la comida para hablarte y decirte, oye, dependes de mí, no de la comida, ven a mí. Tienes que aprender a diferenciar los faroles. Y para eso es importante lo que yo digo en el curso, que en los procesos deportivos, mi hermano, es importante que rindas cuenta, que estés con un profesional que te acompañe, y si es aún cristiano y puede orar contigo y que le puedas escribir, que tengas la libertad de decir, oye, tengo un problema con el chocolate, no puedo. Creo que es importante la comunidad, la confraternidad, la hermandad en estos temas.
Siempre, y la iglesia juega un rol importante en eso, tendría que hacerlo. Una siguiente, Dani, es, ¿qué le podemos decir, y es un, son casos reales, qué podemos decir a la hermana, y al, bueno, al matrimonio, que la hermana tiene una sincera preocupación y a la vez una, vamos a llamarlo una frustración a nivel de preferencia, en el que su esposo tiene un sobrepeso, y ella tiene ese tema de, a mí me gusta cuando él se ve bien y él se cuida, está en forma, pero a la vez tengo una sincera preocupación, porque su tendencia es, tiene familia con diabetes o hipertensión, y la verdad es que no lo quiero perder. Y entonces, verdaderamente, hay este tema de me gusta verlo bien en forma, cosa que no está pasando, pero no solamente eso, me preocupa su salud. Y pues yo quiero a mi papá con mis hijos más tiempo, pero al papá de mis hijos más tiempo con nosotros, y yo quiero que nos dure mucho tiempo. Entonces, ¿qué poderle decir a esta persona piadosa que ama al Señor, que él no ve problema con su sobrepeso y que su esposa dice, a mí me gustaría verle más en forma, no nomás porque me gusta verlo más en forma, sino porque me preocupa su salud?
Sí, es que recibo muchos mensajes en ese sentido. Y muchos son de pastores. Yo creo que necesitamos apoyarnos los unos a los otros, hermano. O sea, es un tema, hace recientemente recibí un mensaje de una hermana que su esposo es pastor y lleva sobrepeso, tiene problemas de obesidad y no hay noche que el pastor no llore en los brazos de su esposa porque se siente incapaz de hablar de comida en el púlpito por su propia apariencia física. Wow, es que me quedo sin palabras porque necesitamos obra del Espíritu Santo.
Pero aquí sí es importante destacar, es que la obra del Espíritu Santo dice que nos va a llevar, nos va a dar convicción de pecado y de juicio. Ahí. De pecado y de juicio por cuanto. Entonces, al final del día, al igual que el, porque para mí es un elemento de integridad. O sea, lo que te castra el pecado es que te quita integridad para poder ser emisario del evangelio. Entonces, para un elemento, y este hermano que por profunda compasión escucho el testimonio de la esposa, Satanás está tomando gran placer en el estado de este hermano, resignado a derrota, de modo que qué esperanza va a hablar a alguien y en un entorno en el que cada vez más son esclavos de esto, si él mismo es esclavo de esto. Y Dios, dirías tú, pon de rodillas, arrepiéntete, y ciertamente es el mismo, la Biblia habla, Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que tus pecados sean perdonados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces me gusta este elemento de la presencia del Señor va a venir en refrigerio cuando hay perdón de pecados porque nos hemos convertido, arrepentido y convertido a Él. Y creo que va muy de la mano con este tema de primeras acciones. Porque si hay una frustración en el que mucha gente, incluso yo tengo un amigo con profundo sobrepeso y su más grande ilusión, y esto es vergonzoso, su más grande ilusión era que su familia le iba a apoyar para hacerse el bypass y esa era su gloria. O sea, no era un elemento de voy a disciplinarme, luego para el Señor, es un tema de, ah, no, no importa, porque mi familia ya está juntándome para que poderme operar. Y el punto es de que si tu esperanza está en algo que de afuera, que va a arreglarlo de adentro, el problema sigue siendo el mismo, la enfermedad sigue siendo la misma. Entonces, yo creo que quiero conectar con una de esta línea es, ¿cómo empiezo? ¿Cuáles serían tus primeros pasos de hábitos bíblicamente saludables que tú me podrás decir, Dani, si yo soy esta persona con y yo los he tenido incluso en consejería. Hay gente que se ofende y se va porque prefiere mantenerse en cautiverio, y como es el esposo, la esposa me tiene que amar y se tiene que sujetar a mí, aunque yo esté un sobrepeso sí, negligente en ese tema y no me importe amarla, porque sí. Ella me ha dicho que ella se sentiría más amada si yo me cuidara, pero no me importa porque yo soy hombre de Dios, bla, 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 bla.
Yo creo que el primer paso es arrepentirnos. Es que el primer paso es ese. Si damos otro paso, ya empezamos mal. Primer paso para hacer hábitos saludablemente bíblicos es comenzar un proceso arrepentido. ¿Por qué? Porque ese proceso, si comienza arrepentido, nos llevará con un corazón humilde. Segundo paso, entender que el centro del proceso no soy yo. Tercer paso, que los hábitos todos cuanto... Sí. Si me hicieran elegir a mí, tengo en mis bolas, tengo aquí 3 bolas de hábitos, ¿no? Y si solamente me dieran a mí, en mi vida, solamente quedarme con un hábito, que sea el hábito de darle la gloria a Dios en todo. Entonces, esto me va a llevar a glorificar a Dios absolutamente en todo, y esto me va a llevar a ser fiel al proceso. El problema es que la gente comienza procesos, muchos procesos, y son inconstantes. ¿Por qué? Porque son fieles a ellos mismos. Son fieles a ellos mismos, son tan fieles a ellos mismos que son inconstantes a la primera. Pero cuando tu fidelidad es hacia el creador de tu cuerpo, entonces te vuelves realmente constante, porque el día que no comas bien, en la medida de lo posible, o que dejes de entrenar en la medida de lo posible, no te estás siendo infiel a ti mismo, estás siendo infiel al creador de tu cuerpo y con quien te has comprometido. Entonces realmente el proceso adquiere un valor muy significativo, y eso de alguna manera nos va a empujar a ser constantes de forma ferviente y fieles e intencionales en hábitos. Entonces yo creo que son esos 3 pasos. Primero, arrepentirse. Eso me llevará a un acto con un corazón humillado. Recordar que el centro del proceso no soy yo, y que la fidelidad en el proceso se mantiene cuando la constancia se dirige hacia un solo propósito, la gloria del que creó mi cuerpo.
Increíble. Última para una persona dice, ¿qué puedo hacer para no perder masa muscular si estoy haciendo el ayuno de Daniel?
Entrena la fuerza. De hecho, yo creo que es la base de todos los entrenamientos. El entrenamiento de fuerza nos va a ayudar a evitar enfermedades degenerativas como la osteoporosis, sarcopenia, artritis. Nos ayuda a las conexiones neuromusculares. Nos ayudan también a músculos estabilizadores, a reparación de tejido óseo, a la reconstrucción de células madre. El entrenamiento de fuerza es magnífico. O sea, entrenamiento con tu propio peso corporal, con pesas. En el caso de que seas mujer, te va a ayudar un montón también a la regularización del peso. Perdona, esto nos va a ayudar a la regularización del periodo menstrual. También ayudará a, por ejemplo, personas que sufren de huesos flojitos. Les va a ayudar a la, ¿cómo se llama? A la, cuando la palabra es, cuando el hueso tiene un contacto con otro hueso. Esto lo que hace es que los osteoblastos generan más masa ósea, exactamente. Bien, entonces eso va a permitir tener huesos más fuertes y a poder de alguna manera ayuda a los ligamentos y a los tendones a poder tener mayor elongación. También te va a dar mejor calidad de vida, porque la realidad es que cuando el fenómeno de los envejecimientos se acelera en nuestras vidas, nos vamos volviendo más dependientes. Necesitamos independencia en nuestra vejez, ¿no? Levantarnos de la cama, levantar un par de botellas de agua, y el entrenamiento de fuerza es eficaz en eso. Si estás haciendo un ayuno, lo más probable es que vas a perder peso. Entonces, lo que quieres hacer es perder grasa, no perder peso. pierdes grasa, pero aumentas tu masa magra gracias al entrenamiento de fuerza. No me hablen de eso, que a mí me gusta hablar de mayordomía corporal.
Está increíble, creo que es un tema muy, muy como específico. Gracias por eso. Te acabas de dar una muy buena. Digo, creo que ya hablamos del elemento del tema de azúcar, del elemento del tema de cómo se ve con las prácticas el ejercicio con el motivo correcto, pero esta me gustó porque seguramente hay muchas mamás o papás que están viendo esto. Tengo un problema con mi hija de 13 años que está obsesionada con su peso y tengo que obligarla a comer. ¿Qué puedo hacer en este caso?
¿Podrías perfilarme otra vez la pregunta, por favor?
Tengo un problema con mi hija de 13 años que está obsesionada con su peso. Tengo que obligarla a comer. ¿Qué puedo hacer en este caso?
Uy.
Si me permites ahí abrir una más pista, animando a la hermanita, que asumo es mujer. El problema aquí central no es tu hija y su relación con su peso. Es una invitación a ti a clamar por el corazón de tu hija y a modelarle una relación apropiada con el elemento de la comida. Uh-huh. Entonces, me gusta mucho cuando camino con papás esto. Dios está permitiendo un quebranto y una derrota en la vida de tu hija, no como el tema central, sino para probarte a ti, para invitarte a ti a pelear con las armas de nuestra milicia por la vida de tu hija y por su alma, que es lo más importante. Entonces, primero es conectar con el punto más importante, que es su corazón. De nada sirve que tu hija coma y que la obligues a comer si su corazón está separada de Dios. Vas a tener a alguien que está sentada en la silla, pero su corazón está de pie. Entonces, número uno es, lo más importante para Dios es el alma de la persona y el corazón de la persona. Entonces, orar y traer ayuda, para eso creo que es un elemento que hablamos, la importancia de la iglesia. Yo oro por cada vez más iglesias entrenadas en consejería bíblica que puedan traer luz a estos problemas, entendiendo que no es traigo a mi hija a terapia para que me la arreglen. ¿Cómo puedo yo ser equipada en el cuerpo de Cristo para pelear la buena batalla de la fe por el alma y la vida de mi hija en esta temporada de 13 años? Entonces, número uno, probamos eso como cimiento. No es lo más importante que ella coma, es que si esto está desordenado a nivel del alma, su más grande problema no es que no coma, es que se vaya al infierno si muere. Entonces, pongamos eso como base primero. Sobre eso podemos nosotros tener una esperanza, porque la Jonás 2.9 dice que la salvación es del Señor. Entonces, anhelamos una intervención y tu labor es de amar, ministrar, orar, compartir, orar junto, y mandar palabra, amar de manera Cristo exaltante, apuntando al salvador de tu hija, de su alma y de su cuerpo. Dos, a nivel de estrategias, como a nivel con adolescentes, Dani, ¿cuál sería un approach astuto para poder poner esta conversación en la mesa con un adolescente de 13 años? Me la puedo imaginar perfecta, bombardeada en temas de redes sociales, TikTok, bailes y demás. ¿Cuál sería una astuta? La Biblia nos llama eso, ser astutos como serpientes y inocentes como palomas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esta mamá a ser astuta para poner este tema en la mesa delante de su hija?
Yo creo que sería bueno que la mamá hiciera una investigación de qué es lo que su hija consume. ¿Qué consume su hija? Y
a nivel de contenido, a nivel de... O sea,
sí, a nivel de contenido, sí, a nivel de contenido, sí. Sí, a nivel de contenido. De qué contenido consume su hija, y esto le va a dar un panorama más ancho de cómo está su hija realmente por dentro, porque lo que nosotros consumimos realmente es lo que al final nuestro corazón se llena. Una vez que ya haya hecho esta investigación, buscar cosas afines que le ayuden a ella, que tengan en afinidad a su madre y la hija respecto a ese contenido que están viendo. No todo el contenido que ve seguramente es malo. Mesa, hablémoslo, conversemos con ella. Eso no quiere decir que yo me tenga que poner al mismo nivel de mi hija, no, pero sí que debo empezar a recordar que yo en su momento tuve 13 años con unos contextos totalmente diferentes. Eso de alguna manera me puede llevar a mí a invitar a, bueno, ¿qué está viendo mi hija? ¿Por qué lo está viendo? Yo creo que es importante que como padres, mi hija está muy pequeña aún, 3 años, ¿no? Muy fácil decirlo, ¿qué tiene que hacer un padre a los 13 años? No he luchado con eso directamente. Yo creo que hay que tener un control de las redes de nuestros hijos, de forma que podamos observar qué están consumiendo. Y finalmente, pedirle qué le gusta, qué comida le gusta, porque hay que obligarla a comer algo. Preguntémosle qué quiere comer, qué le gusta, qué no le gusta. Llevémosla a comer a un sitio afuera, no como premio, sino como una manera de poder de poder conectar con ella, de poder fomentar una relación y a través de esas charlas pequeñas, de un cafecito o de una hamburguesita, no pasa nada, intentar ligar el evangelio en esas pláticas, buscar una alternativa, sacarla de la casa si ese contexto es muy pesado, si ahí se siente cautiverio, vámonos, nos tomamos, hija, prepárate algo que nos vamos a comer afuera. La coloca, sácala de ese lugar de seguridad que ella tiene ahí y llévatela a tu rincón, llévatela a donde tú te sientas fuerte, ponle una comida que ella le guste y empiecen a hablar, a conversar. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás viendo? Yo creo que puede ser el inicio de una restauración.
Me encanta la idea. Y otro, un elemento, porque sé que va a haber un escenario que tienes que tener esto claro. Ocupa la iglesia. Mi deseo es esto. Ora. Yo oro, por ejemplo, por quien va a disciplinar a mi hijo en áreas en las que yo no lo voy a poder disciplinar, porque soy su papá. O sea, va a haber áreas en las que él va a conectar más fácil con un hermano mayor que con un papá o que es pastor. Entonces, ora porque en tu iglesia, y busca iglesia local que tenga este compañerismo de jóvenes en ese rango de edad, de piedad, de hermanas mayores que puedan mentorearla, que puedan ser este Tito 2 para ella. Sí. La Biblia nos llama a hacer esto. En Tito habla de los hombres enseñando, de las mujeres enseñando a mujeres. Entonces, verdaderamente, mi hermanita, no te sientas como limitada. La Biblia dice que todo lo que ocupas para la vida y la piedad te ha sido dado mediante el conocimiento de Cristo Jesús, dice la palabra, y Él no te va a dejar en esto, conociendo y agárrate de la mano de un Dios que se especializa en hijos tercos, necios, que no quieren hacer caso, y aún así sigue siendo fiel a sus planes, y Él no ha acabado la historia en el tema de tu hija. Entonces, repito, pide ayuda, suma a la iglesia, sé muy astuta en cuidar, limitar incluso el contenido de redes sociales y lo que están consumiendo tus hijos, porque de ahí sacan sus perspectivas, ¿no? Y invitarte, repito, que no pelees esto sola y sumes al cuerpo de Cristo, que tiene que ser ese lugar en el que tomes su lugar en el reino de Dios para poder ministrar casos y problemas como estos. Mi Dani, gracias por tu tiempo, mi hermano, de verdad disfruté tremendamente esto. Ahora sí que, de verdad, si no lo sigues, digo, tendrías que hacerlo. El Cristiano Fitness, ahí está. El Cristiano Fitness, de verdad, en redes sociales. Y aparte, yo no sé, bro, cómo le haces, pero, o sea, yo tengo gente que me ayuda con esto y no genera posts tan bonitos como los tuyos, bro. O sea, yo no sé si tú lo haces solito, hijo, pero está espectacular tu trabajo, tu contenido, tus frases. Y nada, no, realmente invitar a la gente, cualquier elemento pueden buscarlo a él o a mi persona en redes sociales. Queremos, estamos a la disposición de servir en lo que Dios nos ha encargado. Dani, algún último quote, declaración, algo con lo que quieras despedir a la gente?
Nada, el Cristiano Fitness entrena su corazón.
¡Eso! Así es, venga, mira, y también te quiero orar para terminar. Ahora sí que orar porque Dios puede bendecir tu casa, ya también sé que ya es noche y que puedas descansar ahí con tu esposa, ya que tu niña está ya en eso, y ahora sí que agradecer, bendecir tu vida, mi hermanito, orar que esto sea el inicio de algo que podamos hacer juntos, repito, esta hora de entrenamiento que te ofrecí, queremos servir en lo que Dios te está dando, y creo que queremos poner herramientas en tus manos para que en el reino de Dios puedan ser de bendición para alcanzar y ministrar a más personas, mi hermanito. Así que déjame orar para terminar. Señor, gracias por este espacio, por mi hermano, un corazón dispuesto a generar estos recursos, Dios, de que él y yo nos hemos encontrado googleando fitness, Dios, Biblia, y ver que el contenido está anémico, está desordenado, está humanista. Gracias por este espacio, gracias por un corazón que le has dado inclinado a estos temas. Pido por cada oyente que ha de terminar estos dos capítulos de podcast y este video, que tú le puedas verdaderamente invitar a dar pasos en gracia. No pasos dolosos, no cuestiones obligadas. Señor, esto si no lo hacemos contigo como el medio y el fin, de nada nos vale, Señor. Así que, Rey, ayúdanos a colocarte en este elemento de la comida, el ejercicio, el movernos, hábitos saludables, de manera tal en tu trono en nuestras vidas que lo hagamos como una adoración al Dios que nos compró con alto precio, con la sangre de Cristo, que esta semana de Pascua recordamos, y que aparte venció la muerte para darnos vida eterna con un cuerpo glorificado, con tú y contigo para siempre. Así que, Rey, gracias por este espacio. Bendice a Dani, su familia y a cada oyente de esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Gracias, Pastor Quique, por la invitación, y ojalá que nos reencontremos y nos podamos conocer ahí en México, hermano.
Eso va, mi Dani. Esto apenas se arranca. Mi Dani, abrazo, saludos en casa, buenas noches.
Un abrazo a todos. Muchas gracias, hermanos.
Bye, bye.